No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. Conducción: Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Viento no hay, por lo menos les digo esto, en esta zona del país, en Montevideo, viento calmo, pero está frío, está húmedo, 3 grados en Montevideo en este momento, 97% de humedad, máxima de 13, un fin de semana que se presenta como hoy, quizás el domingo un poquito más de sol, después para hoy y para mañana nuboso, periodos de cubierto, bajas sensaciones térmicas y algunas probables precipitaciones escasas y aisladas. Último fin de semana de otoño, bastante frío, bastante gris.
No toquen nada.
Presenta este espacio, Terminal Cuenca del Plata, Puerto de Montevideo.
Iba a tirar, pero no me animé. Condiciones para heladas agrometeorológicas, pero desde Colonia Valdense me lo contestan con fotos. Pregunta que me hice en la cabeza, ¿eh? No la hice públicamente. La pregunta me la hice en la cabeza, me la contesta en los 80, el Campo Blanco ahí en Colonia Valdense, la zona rural. Saludos para la gente allí que nos está escuchando. Por estas horas, el gobierno defiende, por lo menos lo que se ha escuchado, a capa y espada, lo que ha hecho el ministro Germán Cardoso. O silencio o defensa, incluso algún ataque al fiscal. Podríamos poner un orden de escala que entendamos todos, más allá de lo que entendamos de las normas y la nueva norma, porque la norma de ética pública es bastante nueva, ¿no? Se promulgó en septiembre de 2019 en términos jurídicos.
Aunque toma casi todas las disposiciones que ya tenían las leyes que regulan el ejercicio de la función pública.
La llamada
pública.
Ley Cristal.
Exactamente.
Todas las leyes.
Se agregaron, algunas
vienen
cosas.
Vienen de 2000 esas leyes.
Exacto.
Mira. Sí. Bueno, Cardoso llamó a su amigo policía, Jerarca, que está siendo investigado por varias cosas, y justo cayeron las llamadas de Cardoso para pedirle determinados favores. En el caso de saber una espirometría de la amiga de su mujer, saber algo de la madre, decirle que había picadas en la puerta de su casa, algo que los ciudadanos habitualmente no tienen el acceso a llamar a un jerarca policial para eso. Y pasa que hay escalas. Una es, ¿está bien o está mal hacerlo como ministro? Solo está bien o está mal, como comentario político, ¿no? Esa escala está siendo evitada por la coalición multicolor. Estamos hablando de está bien o está mal, esto está mal.
Sí, la distancia entre el discurso y después la forma en la que se practica o se ejerce la función política, claro. ¿No? Y esa forma que tiene a veces de confirmar incluso los prejuicios que tiene la gente de las cosas que pueden pasar. Esto es como nos dijo un día un pescador que nos escribió cuando hablábamos de la contaminación, que dijo, la gente solo ve la basura que flota. Bueno, acá es cuando aparece, digamos, claro. un poco de basura flotando. Y bueno, se trata de tapar con este tipo de cosas, o básicamente no se asume.
Y además, lo hacen los demás, siempre se hizo, no es una excusa. Si te agarraron porque están investigando a un policía con esas llamadas telefónicas donde hiciste los pedidos, bueno, después vemos si lo hacen todos y debería decir quién lo hace y que no lo hagan más los que lo hacen, o en el interior o en Montevideo, pues siempre se apunta al interior, pues son menos y se conocen. Después pasas a la discusión ética. Político. La discusión ética política, lo que pasa es que tiene ahora una norma, que es la que hablábamos recién, declaración de interés general del código ética en la función pública, que es distinta para los funcionarios públicos, Cardoso encuadra perfectamente en esta ley porque es poder ejecutivo, que para cualquier ciudadano, porque no es ético que alguien que tenga llegado por una empresa, por ser periodista, por algo, llame. Está bien, pero no encuadra dentro de la norma de ética pública. Entra el ciudadano, el funcionario al que llamás, no vos. Ahora, Cardoso entra dentro de esta norma de ética pública. Entonces habría que discutir si no está violando esta norma.
Si hay una falta administrativa, si hay un delito.
Eso es una discusión, pero ni siquiera se discute si estuvo mal, porque Cardoso se defiende, ahora lo vamos a escuchar. El presidente no ha hablado, el respaldo surge de notas de prensa que lo llamó, pero después la coalición se abroquela en defenderlo. Ni que hablar Tabareviera, que siempre va un escalón más allá y va sobre el fiscal, ¿no? Pero ellos ya es forista de grupo. O sea, el grupo más cerrado, ¿qué es lo peor de la política? El grupo más cerrado ya lo defiende más todavía y ataca al fiscal directamente. Escuchemos lo que decía Cardoso ayer.
Sí, he hablado con el jerarca imputado, como he hablado en reiteradas oportunidades con el jefe, con el subjefe, como hablo y coordino con lo que tiene que ver a mi tarea del Ministerio de Turismo, que coordina con la seguridad pública, con jefes de policía de todo el país, con jefe de policía caminera o de bomberos. Es decir, forma parte de la coordinación que tiene que hacer el Estado en su conjunto para lograr mayor eficiencia y eficacia en los resultados que se le dan a la sociedad. En este caso hay algunos hechos puntuales porque hay un conocimiento y evidentemente hay incluso algún tema que afectó a mi familia personal, como una denuncia de mi madre, que la quisieron estafar.
Sí, cualquier abogado le diría a Cardoso que guarde silencio porque es mucho peor lo que él dice que sí, lo que claro. Se había conocido.
No, ¿no? Se imagina el abogado Cardoso detrás de las cámaras haciéndole gesto de que no diga eso.
No, Cardoso, no tiene nada que ver. Claro que puede coordinar con Caminera porque es el ministro de Turismo y llamar Gerac, pero tiene que ver, llamar a ver si a la amiga de una esposa le habían hecho la espirometría porque se dio vuelta en el auto. Eso tiene que ver con la función pública. Tiene nada que ver que el hermano llame y le pregunte al policía si es el chino, el famoso chino, amigo de todos, de la familia.
Y con la eficacia y la efectividad.
No, nada. O sea, la eficacia y la efectividad, Cardoso. Usted debería guardar silencio en este tema hasta que tenga un argumento sólido o al no sé qué quiera complicarse. Creo que fue el Pacha Sánchez que lo escuché decir que hay nuevos elementos a partir de las declaraciones de Cardoso, que son más fuertes incluso que lo que dijo el fiscal. Porque si a la madre tiene un problema, hay canales para que el ministro llame y no es al amigo jerarca policial. Otra vez me dirán, pero se conocen. Bueno, pero está mal.
Claro.
Y capaz que encuadra un delito incluso de hecho, al policía lo complica. Porque el fiscal ve, sí, que el policía tiene abuso de funciones, viola la norma de ética pública. Lo de Cardoso queda en duda. Tampoco es defensa, que la han hecho también desde la coalición multicolor, decir, el fiscal no vio delito, entonces seguimos adelante. No, porque puede haber un problema ético-político, el hacer las cosas mal, y eso está mal ante la ciudadanía también. Empezamos de vuelta en el primer plano. Esta ley...
Bueno, la JUTEP, ¿no? Podría analizar este caso de la JUTEP.
La han desaparecido. La JUTEP la había desaparecido frente a Amplio también, y fue Gil que la rescató. Vino claro. Ricardo Gil, pero no porque sea un prohombre. Vino a hacer más o menos lo que tiene que hacer la JUTEP. Dijo, acá todo, yo voy a laburar.
Sí, de hecho se pasó diciendo que quería generar una institucionalidad de la JUTEP antes de irse, que no quedara solo centrado en la actuación de una persona. Sí. Ahora la JUTEP ha tenido oportunidades para mostrar que está ahí, que está con fuerza institucionalmente, pero no ha actuado en ningún caso.
No. Veremos qué pasa con lo de Cardoso. Sí, el Frente Amplio también, hablábamos con José por el pedido, el Frente Amplio pide la renuncia. Y después le llama a comisión.
Primero la renuncia, después las explicaciones del ministro en la comisión.
Si uno lee el comunicado, dice, es como de redes sociales. Dice, pensamos que tiene que renunciar y después alguno legislador dice, lo vamos a llamar a comisión. Capaz que los carriles institucionales sean llamarlo a comisión, que dé las explicaciones. Ya se ve Cardoso, no es muy bueno dando explicaciones. Además, y después ver si piden la renuncia. Porque si no, también saltean lo que sus propios carriles institucionales tienen como formas. No, la saltean todo, vamos a pedir la renuncia por lo que escuchamos, ¿y para qué lo llamás a explicar? Si ya igual considerás que tiene que renunciar. Pero bueno, eso estamos acostumbrados, no lo hace el Frente Amplio solo, la oposición que ahora está en el gobierno, no, el gobierno que antes estaba en la oposición, era igual. Los gritos, lo que más hacen es abrochar a un ministro cuando le piden la renuncia.
Y claro, porque la reacción inmediata, que fue la que tuvo supuestamente por trascendido de prensa a la calle, es blindarlo. Es decir, bueno, respaldamos al ministro.
Eso logran cuando piden así la renuncia a los gritos, pero bueno, es parte también eso del juego político.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp. 092-095-995. Mail, notoquen@delsol.uy.
Están todos tomados por la pandemia, los oyentes. Que no critica lo que hace el gobierno, critica un poco también lo que decimos nosotros, dice, esto lo hace desde la inmunidad.
Claro. Bueno, también Cardoso está hablando de efectividad, eficacia, ahora se habla de inmunidad. Basta de inmunidad.
Se ríe ayer. Sí, ya sé que quisiste decir impunidad, pero estamos todos tomados por la... Todo se resume, como decía Alberto González acá, el inmunólogo, todo se resume en la inmunidad, pero para el virus, no para esto. Bueno, a propósito de médicos, medicina, vamos a entrar hoy a un perfil y a una materia que va a ir a la Facultad de Medicina que tiene mucho que ver con lo que estamos viviendo, lo que hemos vivido, pero que va más allá, ¿no? Y es humanizar la medicina.
Sí, la materia se llama Humanización de la Asistencia Sanitaria. Se aprobó hace poco por unanimidad por parte del Consejo de Facultad de Medicina. Ya hay algo que hace ruido ahí, ¿no? Si estamos hablando de humanizar una actividad como la medicina, quizás hay un problema, o quizás viene a mostrar esto, que a evidenciar que había un problema. Hablamos con Martina Veleira, que es el médico que va a dictar este curso, y bueno, vamos a escuchar cuál es la respuesta que da eso, pero sí, enseñar a humanizar
suena raro.
Es una forma de decir que quizás la medicina en algún momento dejó de ser humana, o que tiene problemas para ser humana, además de que ya podemos entrar en otro terreno, que es discutir si lo humano solo tiene una connotación positiva, pero bueno, todo esto
esa
no entramos con Martín, ¿no? Porque era la idea era hablar solamente de este curso con él y de qué está pasando, que se llega al punto de aprobar una materia de humanización de la asistencia sanitaria.
Muy bien, ya venimos con ese tema.
No toquen nada.
Especial a todos los oyentes que nos están escribiendo desde zonas rurales, mostrándonos la helada, el frío en esta mañana. Desde Colonia Valdense lo hacían más temprano, desde Canelón Chico, dice acá en La Poda, y con mucho frío, helada más niebla en La Boyada. Oh, qué linda foto que sacó el de La Boyada. Esto es más aquí, ¿no? En la frontera de Montevideo. Es más cerca, pero es casi zona rural, se podría decir. La cantidad de oyentes. No hay concurso, ¿eh? No hay concurso de fotos porque se abre en breve, quizás la semana que viene, el concurso de fotos de bigotes. Después de la finalización del concurso de fotos de bigotes, del concurso de bigotes histórico de Darwin. Pasa que está bravo el final de ese concurso. El ganador fue Juseca en el primer conteo, en el primer escrutinio. No, totalmente no confirmado. La Boyada de San José, límite con Colonia, perdón. Yo pensé que era La Boyada acá en el cerro, ahí, frente a la cancha cerro, ahí cerca. Pero es La Boyada de San José, sí. Perdón. No, el concurso de fotos, se ha dicho en redes sociales, había un recuento, el concurso de bigotes, perdón, no de fotos. Y aparentemente Rodó pasaría al frente en ese recuento frente a Juseca. El concurso de fotos de bigote de los oyentes viene la semana que viene. Por eso no estamos abriendo el de lado, para que no se nos quede uno arriba del otro. Libertad nos manda foto también de San José. De allí viene hoy Leticia Cicero a hacer su columna de esa zona. Es un parabrisas de un auto, todo con escarcha en la mañana de hoy. Si se han dado las condiciones de helada agrometeorológica, las condiciones de frío, sin viento, con humedad en esta mañana, y eso es lo que nos están reflejando los oyentes.
No toquen nada.
Hay que humanizar la medicina. Bueno, no sé si tenemos respuesta para esta pregunta, pero sí tenemos una novedad. El Consejo de la Facultad de Medicina de la Universidad de la República aprobó a principios de mayo la creación de la materia Humanización de la Asistencia Sanitaria. Vamos a escuchar al médico docente de este curso, que nos explica de qué va y de qué se trata también, según su criterio, humanizar la medicina. Y también le vamos a contar luego que la creación de esta materia tiene relación con un impulso desde la sociedad civil, con la Fundación Humaniza Josefina.
Sí, esto es una rareza, hoy nos decían quienes están al frente de la iniciativa, porque no hay facultades de medicina en el mundo que tengan una materia como esta de humanizar la asistencia sanitaria. Esta materia va a ser dictada por el médico Martín Aveleira, a él vamos a escuchar, y también va a estar la abogada Florencia Kral, que tiene una historia particular vinculada con la materia que se va a dictar en Facultad de Medicina, porque está su fundación detrás. Martín Aveleira, el médico que va a estar al frente de esto. Hablábamos sobre el problema de humanizar, y si hay que enseñar a humanizar, entonces, ¿no es una forma de reconocer que en algún momento la medicina dejó de ser humana?
Sin duda que cuando se habla de la necesidad de humanizar la asistencia sanitaria, realmente suena contradictorio, suena redundante, porque de alguna manera la humanización o una asistencia humanizada es una característica inherente a la actividad asistencial sanitaria. En una situación de enfermedad, el paciente se siente frágil, se siente y es frágil, es débil, va en busca de ayuda y no se esperaría, teóricamente, que el médico ni el sistema sanitario lo vieran y captaran esta situación de otra forma. Entonces se dice que estamos asistiendo a la deshumanización de la más humana de las profesiones. ¿Y cómo se puede explicar entonces esta situación actual? El estudiante, cuando elige la carrera de medicina, lo hace con la vocación a flor de piel, y muchas veces con los valores de una asistencia humanizada ya incorporados. Pero al encarar la etapa profesional, existe una serie de factores que por su influencia van diluyendo esos valores hasta incluso hacerlos desaparecer.
Martín nos decía también que hay condiciones que se dieron en estos tiempos, como por ejemplo la judicialización de la medicina, eso también,
más allá de la defensiva.
Exacto, claro. Más allá de que tengan razón o no quienes reclaman, que es un derecho legítimo reclamar, eso también va deshumanizando, o las condiciones de trabajo, las condiciones salariales. ¿Qué significa esto de humanizar y por qué sucede esto que nos comentaba al final del audio, que los profesionales van perdiendo la forma humana de ejercer? Bueno, estas son las razones que daba él.
Siempre fue como escuché una vez la frase que me pareció muy representativa, como pequeñas cucharadas de humanidad en un océano de conocimiento científico, que creo que traduce muy bien lo que está pasando en cuanto al contenido y la enseñanza de estos aspectos de humanización en las carreras de medicina. En mi experiencia personal creo que vemos todos los días algo que nos hace replantear el tipo de asistencia sanitaria en el que nos manejamos. Desde un deterioro de la relación médico-paciente, un paciente que ya no es el mismo de años atrás, que viene con desconfianza, que viene con inseguridad, que ya viene con cuestionamientos por parte de ellos, de los pacientes, de los usuarios, y que se confronta con una contraparte del profesional que a veces practica una medicina defensiva, justamente al sentirse cuestionado e interpelado por estos nuevos pacientes, ¿no? En esta época, en el mundo actual, que vienen realmente cargados de información. Y a veces el paciente percibe el sistema sanitario como una gran empresa, ¿no?, que lo cosifica. El paciente pasa a ser un número, un código, una historia clínica, una enfermedad, y se dan cuenta un poco de la mercantilización de las instituciones de salud, ¿no? Ya ahora son clientes más que pacientes.
Martín Aveira.
Lo dicho por un médico, es interesante. No, que es interesante, me quedé reflexionando, ya lo hemos escuchado a Veleira. Es un médico, ¿no?, que ejerce, además es un docente, y que puede ser crítico y autocrítico con esta mirada desde dentro de la medicina, que a veces el paciente siente que es un cliente y no un paciente, ¿no?
Claro. ¿Y qué pasa cuando se es humano o cuando se da otro tipo de trato en la consulta? Bueno, Martín nos contó cuál es su experiencia con respecto a esto.
Yo siempre cuento la experiencia, que las vemos muy, muy frecuentemente, que realmente no deja de asombrar a uno, ¿no? Cuando vemos pacientes y los familiares que hasta se asombran ellos mismos del tiempo, cuando unos médicos realmente le disponen un tiempo y los escuchan, el tiempo necesario, ¿no? Sin una computadora, sin un teléfono, interiorizándose un poco de todos los aspectos de la persona en el contexto familiar, laboral, social, en donde se está dando ese proceso de enfermedad, ¿no? Se van tranquilos, se sienten escuchados, se sienten protegidos, se sienten contenidos realmente, y muchas veces ponen eso por delante de la información médica estricta que yo siempre digo que a veces incluso puede ser no muy alentadora. Y a esto se suma la burocracia asistencial, a veces información escasa, información inadecuada, no comprensible por el paciente, tiempos de espera prolongados para estudios, para consultas, tiempos de consulta cortos, muchas veces el transitar a veces por diferentes especialistas que de alguna manera fragmentan al paciente, a veces lo confunden, aparecen contradicciones porque a veces cada especialista lo ve desde su perspectiva y no continúa luego el proceso asistencial, y todo eso va generando de alguna manera un deterioro de la relación médico-paciente.
Un médico también de la casa del programa nos comenta que hay un tiempo de atención, ¿no? 12 minutos por paciente, 15 minutos por paciente. Alguna vez hicimos una nota con respecto a la extensión, digamos, claro, de los tiempos. Eso también condiciona un poco la atención que se puede tener con respecto al paciente. Abeleira dijo que muchas instituciones no tienen conciencia de este tema y por eso también deberían existir comités de humanización inter e intrainstitucionales, o sea, que estén por fuera coordinando las instituciones y también dentro de cada institución los comités de humanización para que se mantenga esa formación continua y esa posibilidad de acercarse a esto para los pacientes.
Hay profesionales que dan una asistencia humanizada, pero la institución a veces como su conjunto y como sistema sanitario global, digo, no lo ven de esa forma, no lo acompañan a veces a ese profesional capacitado. Y muchas veces se habla de la tecnificación y el desarrollo tecnológico, que obviamente tienen que ser bienvenidos, pero tampoco es un factor fundamental, porque como señala un autor referente en los procesos de humanización, el que humaniza es el ser humano y quien deshumaniza también es el ser humano. Y además se suma esto que las instituciones tienen muchas veces dificultades en el abordaje de este tema, o directamente no reconocen el problema, o no tienen conciencia del mismo. Y esto obviamente, si uno no toma conciencia del problema, esto impide desarrollar acciones, un plan de acción como para mejorarlo.
Y vamos a un ejemplo que nos daba Abeleira de lo que pasa en una institución de salud, una comparación, y lo que le puede pasar a una persona en otro clima, en otro lugar distendido, quizás en un restaurante, cuando a uno lo atienden mal, por ejemplo.
Yo siempre pongo como ejemplo, o pienso, ¿no?, en cuanto a los ambientes hostiles y el maltrato, cuando uno va a comer a un restaurante tranquilo, en un momento de dispersión, de tranquilidad, para pasar un buen momento, y uno lo atiende mal. O cuando va al baño del lugar y realmente tiene condiciones higiénicas pésimas. Uno que dice, yo acá no vuelvo más. Acá me atendieron mal y me voy. Bueno, imagínense esa situación cuando uno está enfermo, con todo lo que genera a nivel personal y familiar un proceso de enfermedad, y va a un hospital y se encuentra con lo mismo, con una mala atención o ambientes hostiles en cuanto a la poca información, a veces la pulcritud, la higiene, el orden, mala señalización, que el paciente se pierda dentro de esas instituciones, con mala orientación. Imagínense, comparando una situación con la otra, si uno en un momento de tranquilidad y de alegría, digamos, pasa mal, imagínense cuando un paciente está enfermo.
Seguramente muchos oyentes han vivido esta situación dentro de la institución de salud, ¿no? El estar perdidos, en varios sentidos, el estar perdido, a dónde ir, a quién recurrir, a quién reclamar. Martina Abeleira, quien estamos escuchando, va a estar al frente como docente del curso Humanización de la Asistencia Sanitaria, que es nuevo, se aprobó recientemente, en mayo, en el Consejo de la Facultad de Medicina.
Se necesita un cambio cultural, dice Abeleira, que debe involucrar a todo el personal de salud y también al personal administrativo para lograr una humanización de la medicina.
Estamos tratando con una persona y no con una enfermedad. Entonces, es una medicina centrada en el paciente y centrada en su familia. Detrás de la enfermedad, entonces, hay un sujeto, hay una experiencia propia, y entonces hay que personalizar la asistencia. Esto se basa en una comunicación correcta, información clara, concisa, comprensible por el paciente, o sea, sin tecnicismos, que de alguna manera disminuye esa asimetría de información que hay entre el médico y el paciente, lo que se llama la alfabetización en salud, que fomenta un paciente, entre comillas, especialista en su enfermedad, lo que se llama empoderamiento del paciente, que no hace más que lograr un paciente que entiende su enfermedad, fomenta un mejor autocuidado y un mejor control, que sea el paciente gestor de su propia salud, y obviamente que eso está demostrado que mejora los resultados terapéuticos. Pero más allá de esto, y con una visión más macro, la humanización tiene que ver con la gestión, con la concepción de los sistemas sanitarios, con el funcionamiento de las estructuras y con la mentalidad de las personas involucradas. Todo proceso de humanización de la asistencia sanitaria debe incluir necesariamente al personal sanitario. Los profesionales médicos y no médicos tienen que ser parte de este cambio cultural, porque esto es un cambio cultural. Son los profesionales una fortaleza fundamental de las organizaciones, son agentes principales de humanización y su implicación va a marcar el éxito de este proceso sin duda.
No toquen nada.
HB Logística Freight Forwarder, líder en transporte marítimo del país. especializados en el tráfico de importación de Lejano Oriente. Manejamos cargas marítimas aéreas desde y hacia todo el mundo. HB Logística, empresa de 100% capital uruguayo.
Martina Veleira, el médico que va a estar al frente de este curso que se aprobó en mayo en la Facultad de Medicina, Humanización de la Asistencia Sanitaria. Hay varios oyentes que van por el lado de la primera pregunta que le hacía Emiliano a Martín, ¿no? Y esa idea de lo contradictorio que puede sonar enseñar a humanizar, que lo reconocía, la más humana de las profesiones y tener que enseñar a humanizar. Bueno, Martín daba las explicaciones, los problemas que hay hoy en día de un curso que hay que inscribirse. El que quiere inscribirse es por voluntad propia, es optativo por ahora, ¿no?
Sí, claro, se seleccionaron 30 titulares, van a ser los que pueden participar de este curso, y 10 suplentes, se van a recibir créditos para obtener el título. Son 4 créditos que da esta materia, son 30 horas, está dividida en 6 módulos, dura 2 meses, y los estudiantes lo que pueden cursar son aquellos estudiantes que tienen aprobada la unidad curricular número 3, que se llama Salud Pública y Humanidades. Y me decía Martín que posiblemente sean estudiantes jóvenes los que elijan participar de esta materia. Bueno, quizás eso es para pensar en este cambio cultural que él planteaba del ejercicio de la medicina y también...
¿Podemos ver después qué dinámica sea después cuando avance el curso, cuando se inscriban y traer a él o a otros médicos o inclusive estudiantes a debatir aquí, a ver cómo se avanza en este tema, ¿no? En este tema de humanizar la medicina, que es novedoso no solo en Uruguay, sino, decía Martín, a nivel mundial, ¿no?
Claro. Curso para estudiantes, al inicio de la nota decía, los estudiantes llegan con esta idea, digamos, con el sentido humano del ejercicio de la medicina, y después que salen de facultad eso se va modificando, se va condicionando por la forma en la que se practica hoy la medicina, la cuestión de los tiempos, la consideración que tienen por parte de las instituciones este tema, ¿no? Esta cuestión que decía al final, de estamos tratando con una persona, no con una enfermedad. Y bueno, el contexto familiar y demás, las condiciones en las que se desarrolla, que después va condicionando la mirada.
Un dato es que una de las docentes es Florencia Kral, que es abogada. Quizá le suena el nombre porque ahora está al frente de la Secretaría Nacional de Cuidados del MIDES, pero cuando entramos en contacto con ella por este tema, no había llegado al MIDES, no teníamos noción de que podía estar en el MIDES. Además fue por otro padre de la Fundación Humaniza, que llegamos a este tema. Humaniza Josefina se llama la fundación, ahora le dejamos el link. Tiene una raíz en esta fundación, este curso, ¿no? Y es interesante que desde un impulso de la sociedad civil, de padres que han pasado circunstancias de esas que son difíciles de transmitir, de explicar, de comunicar, y después de, ¿cómo diríamos?, de transferir en algo positivo, y se entiende, porque aquellos padres que ven enfermedades en sus hijos y que ven la muerte en sus hijos, es muy difícil pedirles algo. Después, bueno, aquí hay muchos que hicieron y atravesaron ese momento y que tuvieron la fuerza de querer generar algo a partir de, sobre todo por el mensaje de sus hijos, ¿no?
Sí, claro, es una historia que además es reciente, porque es de 2018, a partir de ahí ese es el punto de partida de esto, y bueno, tiene como gran logro quizás la materia que se va a dictar ahora en Facultad de Medicina. Es una parte, un hito en el camino que transitó la facultad. Si uno mira la página, ahí se explica que nace o surge esta fundación de la experiencia de Florencia Clark y de Víctor Ruiz como padres de Josefina, una niña de 10 años que atravesó un tratamiento oncológico durante más de un año y medio. Y hay varios hitos que también tomó la mamá de Josefina desarrollar este trabajo, digamos, para tomarlo como impulso.
Hablamos con Florencia y hablamos con otros padres, sí.
Claro, sí, por ejemplo, el cuaderno de quejas que tenía Josefina y lo que iba notando del proceso asistencial y de lo que le tocó vivir. De ahí fue tomando y viendo la madre lo que iba pasando esta niña de 10 años cuando le tocó pasar por el sistema de salud. Quizás los adultos en estos casos están más acostumbrados nos acostumbramos y en el caso de la niña y las preguntas que se hacía Florencia que son el punto de partida del trabajo de esta de fundación es por qué nadie les enseña estas habilidades, ¿no?, a los médicos, por ejemplo, por qué esto no está planteado en la formación, qué es lo que está pasando. También hay un contacto de parte de ella cuando inicia este trabajo con los médicos españoles que impulsan, que tienen un proyecto de humanización en CTI. Hablamos con la pata uruguaya, digamos, con los profesionales intensivistas, con Mariana Noya, que tomaron esa iniciativa de los españoles. y que hicieron el contacto. Florencia también se contactó con ellas, con Gabriel Heras, que nosotros conversamos con él durante la pandemia por cuestiones que no tenían que ver con ese proyecto de humanizar, sí, con lo que estaba pasando en España en aquel momento, en las unidades de cuidados intensivos, pero también tiene un vínculo con eso este trabajo de la Fundación.
Sí, una fundación que tiene una página, la verdad, bastante ilustrativa de lo que han intentado hacer, de lo que han querido hacer, que tiene algunas frases de los niños en momentos durísimos que hicieron reflexionar a los adultos y llevaron al impulso de querer humanizar la medicina, por ejemplo, capacitar al personal de la salud en el uso de herramientas emocionales, brindando cursos, talleres. Bueno, ahora hay un curso en la Facultad de Medicina y a eso hacíamos referencia recién.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Dice aquí un oyente: muchos médicos no te miran, se sientan enfrente a una computadora y escriben. Sería muy necesario que tengan espacios de pienso para su tarea cotidiana. Eliana es quien escribe esto. La humanización de la medicina es como la libertad responsable. Si no hay institucionalidad que conduzca hoy hacia esos carriles, se desdibuja y queda libre albedrío. Enhorabuena, dice otro oyente. Los estudiantes de medicina deberían pasar todo un día internados para saber qué significa estar ahí. Los estudiantes de medicina hacen el residencial después, antes de entrar, lo que decía Martín, ¿no? Tienen como estudiantes tienen un completo para mí, después además tienen un año de residencia, no de residencial, un año de residencia, no sé si va por ahí. Tengo un montón de mensajes, los ordenamos porque este tema de la atención y desde el costado del paciente, que escribe mucho, pero también algunos médicos, evidentemente genera en la ciudadanía, en la audiencia, acá hay un médico que escribe también. Así que dice, deberían seguir a quienes hacen ese curso voluntario y seguramente verán que la mayoría serán médicos de familia, pediatras, psiquiatras y mínimamente especialidades quirúrgicas y emergencias. Uh-huh. Dice un médico de familia, de su lugar. Bueno, puede ser, es una hipótesis que tiene al respecto.
No toquen nada.
Ya viene Darwin, aquí No toquen nada. Se intercalan los mensajes, son muchos más sobre humanizar la medicina. Hay muchos también, le agradecemos, del interior de Montevideo, sobre la helada, fotos, los ciruelos en Canelón Chico, toda una producción que hay ahí en Colonia Valdense, cerca de Colonia Española, no tenía ni idea, me está desasnando ahí un oyente, y nos está invitando además allí, agradezco, hay más lugares del interior. Pero bueno, a propósito de este nuevo curso que aprobó el Consejo de Facultad de Medicina, materia, humanización de la asistencia sanitaria, y de lo que contaba el médico Martín Aveleira, que va a estar al frente del curso, de sus reflexiones, muy críticas y autocríticas de un sector que integra. Obviamente, hay una cantidad de mensajes. Voy a tratar de resumir algunos y de leer la máxima cantidad posible. Seleccioné este de Inés porque me quedé conversando con ella. Acá hay nombre, hora, médico. Yo no lo voy a dar porque ella va a hacer la denuncia por los carriles que corresponde y yo no tengo que hacerla públicamente, pero sí leer la historia, ¿no? El médico que me atendió después de meses esperando una consulta presencial, esto que le pasó a Inés le pasó a mucha gente, tenía problemas de visión, era mayor de 70 años y no había leído mi historial médico. Me hizo algunas preguntas, pero siempre estaba mirando el celular, nunca me miró a la cara. En un momento me pidió que camine. Ella, el problema que tiene es hernia de disco, vértebra cuarta y quinta que comprimen el nervio, o sea, era un tema que le estaba costando caminar. De hecho, entró con un bastón. Le digo al médico, cuando usted deje mirar el celular, yo camino. Ahí me mira y me dice, sí, la miro. Y me dice, tiene buena fuerza. Me levanté y me fui. Salí, traumada. Camino con bastón. Voy a hacer la denuncia. No te imaginas el sufrimiento. No está hablando del sufrimiento que tiene por el dolor. Puede tener cualquier persona que tenga esta patología, como Inés, que tiene 68 años, me estaba contando, sino el sufrimiento después de meses de esperar una atención presencial de la atención que recibió. Si la deshumanización ocurre en el ejercicio de la profesión, pregunta alguien acá, ¿no debería ser un curso de actualización de profesionales médicos? Esto porque Emiliano decía que habló con Martín y él pensaba que se van a inscribir muchos estudiantes jóvenes, ¿no?
Sí, claro, por la altura en la que están en la carrera. Y bueno, está, y además es estudiantes, ¿no? Y es cierto eso que dice, es un buen punto el que plantea el oyente.
Soy venezolana y adoro Uruguay, pero parte de las cosas que me han costado en cuanto a la adaptación ha sido el tema médico. Es algo común entre mis paisanos, que busquemos especialistas venezolanos fuera de las mutualistas, porque es un choque fuerte sentirnos tratados como un número, dice esta venezolana. Especialmente para quienes tenemos patologías crónicas, comenta Penélope en este mensaje, que es lindo porque es una mirada de alguien que llega de afuera, un inmigrante, y que además dice que se contactan entre ellos y sienten cosas parecidas. Soy enfermera hace 25 años y les puedo decir, un título no te hace mejor persona. Hay médicos que son gente y hay otros que deberían dedicarse a otra cosa. Los escucho, bueno, ahí habla de nosotros, ahí equivocadamente bien, porque, pero Lucía dice que es médica hace muchos años y que pasa eso, ¿no?
Sí, acá lo importante es que al menos empiecen a pensar y a plantearse estos temas, porque, por ejemplo, otra de las cosas que conversábamos con Martín era que muchos tampoco saben cómo dar malas noticias, tampoco se los prepara. Algunos están en situaciones siempre complicadas en la salud, algunas son puntuales y pasajeras y otras son definitivas, digamos, y a veces hay que dar malas noticias y no está preparado el equipo de salud para eso. Entonces sí, depende de las herramientas que tenga cada persona, pero se puede intentar preparar y hacer pensar a quienes tienen que estar en estos lugares, en estos temas.
Dice Alejandra que vive una situación difícil, y felicitaciones a lo del AR por la iniciativa, la Universidad de la República. Cuando mi esposo estaba transitando el final de su enfermedad terminal, yo pedía incansablemente a los médicos, por favor, no se deshumanicen. Me alegra, en el fondo, saber que no estaba tan equivocada en lo que estábamos viviendo. Bienvenida a la iniciativa. Esto es muy parecido a lo de la Fundación Humaniza Josefina, ¿no? En el sentido de gente que vivió estas circunstancias y que lo que pide es que mejore para, obviamente, situaciones que pueden vivir ellos o cualquier otro. Si quien va a dar la materia de humanización de la medicina habla de la relación médico-paciente, arrancamos mal. El anteponer médico-paciente en cómo llama la relación ya lo condiciona, dice Gerardo desde el punto de vista crítico. Bueno, puede ser. No sé si el orden de los factores ahí altera mucho. Para mí no altera el producto, decir médico-paciente o paciente-médico, pero bueno, puede ser, ¿eh? Acepto que haya una crítica de Gerardo ahí. En realidad le tendría que aceptar Martín y discutirla él. Después hay situaciones particulares como la Alejandra y situaciones de la salud. Yo trabajo en la salud, creo que saben ya y lo veo todos los días. Hay días que tengo que decirle a algunos técnicos y profesionales que aflojen con la mala onda, medio en broma porque no soy nadie, pero me subleva ese tema. También es complicado porque en general los pacientes no quieren escribir las denuncias por miedo a represalias. Dice, aquí ahí hay un tema, ¿no? Los comportamientos también son consecuencia de los incentivos en las instituciones médicas. Si te pagan por cantidad de pacientes o cantidad de cirugías, vas a priorizar cantidad contra calidad. ¿Qué tal si comenzamos a pagar por evaluación de pacientes? Es alguien que trabaja en Radio El Espectador, aquí una de las radios que salimos al aire. La deshumanización comienza desde antes de llegar al consultorio, cuando llegan horas tarde para comenzar la consulta y teniendo a todos los pacientes esperando, son mercaderes, dice alguien acá, que denuncia a las instituciones. Martín, sin llegar a este punto, decía que sí hay una deshumanización de la institución, incluso decía el perderse, el no saber a dónde ir, con quién consultar, todo eso ya es un problema. Y él ponía el ejemplo del restaurante. Cuando uno va a un lugar que lo atienden mal, a una tienda, a un restaurante, a cualquier lado, donde puede optar, después dice, no vengo más acá.
Sí, hoy uno se puede cambiar de prestador de salud si está desconforme con la atención, pero tiene que iniciar un trámite en el Ministerio de Salud Pública y quizás si está transitando una etapa de enfermedad no tiene muchas chances de elegir. Tiene además, que ir al prestador, puede cambiar de profesional. Pero
ya tiene su médico también ahí, ya lo conoce, entonces porque la institución funciona mal, pero está su médico ahí, ¿cómo hace? Tiene que esperar el número de cédula que le toque en el mes para cambiarse y ahí tener la voluntad, no es tan sencillo. ¿No? Y después está lo de los minutos. Esto lo decía un médico que nos escribía más temprano. Con 15 minutos es imposible, ¿no?
Sí, es un tema que ha sido planteado ahí incluso por parte del Sindicato Médico del Uruguay en algún momento. Se ha planteado este tema. Hemos hecho notas al respecto. La atención, el tiempo de atención que tienen los pacientes, eso condiciona también la práctica de la profesión en cualquier especialidad, ¿no? Y en esta idea de humanizar y de conocer y de saber que se está tratando con una persona, con un contexto, con su familia y no solo con una enfermedad, bueno, en ese periodo de tiempo es muy difícil para los médicos.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
El dólar cerró la jornada ayer a 42.50, 44.90, el euro 49.88, 55.54, el peso argentino allí en el piso, como está hace tiempo, 0.05, 0.55, y real 7.74 y 9.74. Ya viene Darwin, aquí le pido disculpas de la cantidad impresionante de mensajes que hay en WhatsApp. Recién pude ir a Twitter y a Telegram, que también hay. Como me falta Ricardo, no estoy controlando el Telegram, pero hay un montón también. Después vemos si podemos seleccionar algunos más para el post-Darwin y continuar con el tema. Pero les pido disculpas, seleccioné los que pude porque son muchos los que han llegado. Después de escuchar a Martina Veleira, este médico que va a estar al frente de esta materia en la Facultad de Medicina, humanización de la asistencia sanitaria.
No toquen nada.
Darwin está llegando y tu casa también. Con Itaú tenés el préstamo hipotecario con la tasa más baja, 4,75% en unidades indexadas y hasta en 20 años. Pedí tu préstamo hipotecario en itaú.com.uy.
Darwin, buen viernes para usted. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda?
Hola, joder. Ricardo.
Ricardo.
Hola,
Ricardo, nos
hola,
falta.
Ricardo.
Ricardo está, dirían los adolescentes, dirían, está desbordado literalmente.
Ah, entonces no está desbordado. Porque ellos lo usan mal. Literal.
Sí, pero este es literal.
Aparte, no dicen literalmente, dicen literal.
Sí, dice más literal, tiene razón. Que literal, está desbordado. Literal.
¿El desbordado qué? ¿Por su vida?
Por cañerías. Desbordado por cañerías. Es literal. Aguas que fluyen.
¿Está
que
o no está?
No está acá, no está acá, no está acá. Está desbordado y no está acá.
No, no está.
No está, Ricardo.
¿Otra vez?
Otra vez.
Va, Lionel, va a tener que apretar las cuerdas ahí.
Sí, lo estuve pensando hoy.
Apriete las clavijas, mijo.
Sí.
Se le fue de las manos, Ricardo. Se mareó.
Siempre demuestra.
Se mareó con su condición de R0. La gente te dice, bien, sí. R0. Yo lo mejor que le pasó a Uruguay epidemiológicamente en el 2021, R0. Recordemos que Ricardo se encobichó y no contagió a Naides, señor.
Ay, sí, sí, usted lo recuerda bastante seguido.
R0, señor. Si todos los contagiados se comportaran como Ricardo, se terminaba el virus, señor. No había Delta, no había nada. Hay otra que se llama Lambada, ¿sabía?
Upa, esa no la tengo.
La Lambada, no se llama Lambada, se llama Lambda.
Lambada.
Ella es de interés, todavía no es de preocupación. Después otro día hablamos.
Ah, bien.
A Ricardo le gustan las
cosas. ¿Y qué origen?
Que esté Ricardo.
¿Y señor? ¿Qué origen?
Andino.
Estigmatice.
Andino, señor.
Ay, que estigmatizar todo lo andino que
no. Bueno, no hay manera de no estigmatizar esta gracia que hizo la ONS de sacarle los orígenes para después tener que decir los orígenes, porque si no, de que no sabemos de qué estamos hablando. Es una estupidez. Y ya lo estuvimos conversando. Eso es precioso porque ellos se creen que la letra griega adelante esteriliza todo. Cualquier problema de estigmatización. Esa es la cabeza que tiene la ONS, ¿no? Como cuando decían que el tapaboca era una vacuna, ese tipo de cosas, que no son verdad. O sea, todo el tiempo están abandonados al pensamiento mágico, ¿verdad? Y lo mismo hicieron con esto de las... Y fue a partir, ¿saben por qué fue, no? Porque el gobierno de India protestó.
Ah, no sabía que ahí se
el gobierno de India protestó y dice, no, ¿cómo que andan diciendo que la variante india es peligrosa? No sé qué, no sé cuánto.
Pero tardísimo, gobierno
sí,
indio.
Sí, no, está... pero que era, los ingleses dejaron instalada la democracia ahí. Porque es impresionante, instalaba la democracia y el deporte. Después lo tenías que arreglar un poco, porque si no, terminabas jugando al rugby y al cricket. Es una verga, discúlpeme, ¿verdad? Sí. Pero es espantoso. Era más para la columna deportiva, ¿sabes?
Sí, sí, sí,
la expresión. Pero son deportes muy aburridos. Con todo el respeto que le tengo al rugby.
Yo lo diferenciaría mucho igual. Yo creo que
por el miedo que me dan, ¿verdad?
Cricket es inaccesible para nosotros.
Y el agradecimiento que le tengo a todos los jugadores de rugby. No sé si tengo que mandar unos saludos a uno.
Sí, mande.
A la selección sub-20 de rugby, señor. Que está de los Terillos.
Sí, ¿dónde andan? ¿Concentrados? ¿Tienen para un campeonato?
No, están en Sudáfrica, señor.
Ah, no sabía.
Están en Sudáfrica. Están jugando un campeonato del que se llama no me acuerdo cómo se llama, señor. Se llama la Copa La Copa Beta se llama. el nombre de la
Tiene la B, ella, tiene la B.
Van a traer la Beta, está bien, traigan la Beta. Traigan la Beta para acá. Así la ponemos a competir con la Gama, que es la de Manao, y la Lambada, señor. Que la Andina, que ya la declararon de interés porque está en varios lugares. Acá me parece que está también la Andina, ya apareció. Es la de Perú, y Perú lo que parece se puso arriba, ¿no? Perú mostró. Y dice que palo a palo, dice que le compite a la de Manao. A la de. Bueno, después otro día hablamos.
¿Cómo dice? La de Manao. Dice, claro, tele, claro.
La de Manao, yo le digo como de la vieja.
Origen, está perfecto,
de la vieja,
sí.
Nueva normalidad, señor.
Bueno,
de la nueva normalidad de antes, de hasta hace una semana. Esto es todo el tiempo. Son los pesados los científicos, al final nos dimos cuenta, ¿eh? Y los que no son científicos, pero tienen parte de la voz científica, como esto de la OMS, también. Pesados.
Está bien lo de la Lambada. Darwin cuenta a alguien que Corión Aronian, gran musicólogo, decía que la Lambada tiene su origen en un carnavalito andino. Así bueno, que viene bien que le llamen la Lambada.
Ahí tiene. Es la Lambada, señor. Y viene de esa letra griega, que es la penúltima. Que además tiene sentido que la Lambada sea la penúltima. Después de la Lambada solo te queda la última. No queda más, señor, después de la Lambada. ¿Entiende que no hay nada atrás?
Nada,
no. Bueno, está. Entonces viene después de esa letra y ya a sacarse la ropa o a irse a dormir. Es bien la penúltima la Lambada. ¿Entiende?
Sí, sí.
Los dos participantes del baile se van para las casas juntos o se van separados, pero se tiene que ir. No puedes después ir a charlar afuera, después bailar la lambada, ¿entiendes? Che, vamos a charlar un rato.
Ya está.
¿Entiendes lo que le digo?
Sí, sí.
Es la penúltima.
Bueno.
Es la penúltima, y es la penúltima letra del alfabeto griego y es el nombre que le pusieron al coche y como dice Chigorina la Corian. Es el origen,
Aronian,
señor, el origen andino.
Sí, sí. Corión Aronian. Dice un oyente que dice Aronian, no, que yo
sí,
lo
sé. Eso es verdad, señor, bueno. Periodista. Señor, es un periodista, señor. Somos todos periodistas, todos tenemos la información y todos la compartimos y es gratis. Eso es lo lindo, no hay que pagarle a nadie.
Vio quién le dio la razón con eso, ¿no?
¿De quién?
Es una ley que tiene un tiempo, pero ahora surgió de vuelta porque el lío que hay en Nicaragua, que Ortega le dio la razón. Ortega, cuando penalizó las fake news y noticias falsas, las penalizó de cualquier ciudadano. No es del periodismo ni
los
medios.
Son todos periodistas, ¿eh? Porque el autócrata tiene una inteligencia desnuda, ¿entiendes?
Sí.
Es lo que tiene el autócrata.
Sí.
Es la inteligencia de nuda, no le pone ropaje para que quede bien.
Está bien. Sí, y va derecho, dice, bueno.
Son todos periodistas, y todos patrones, listo. Es la hija de Violeta Chamorro, periodista, patrones.
Yo también.
Es la hija, ¿eh?
También, tiene razón.
También, y el otro.
Un poco periodista, un poco candidata, para
dentro. Da lo mismo. Mirá, ¿por qué querés que te metas en el pabellón de los periodistas o en el pabellón de los candidatos? ¿Dónde querés ir? Mirá, ve que libertad. Ellos
es libertad,
señor.
Sí, sí, sí. Pero de alguna manera va por ese camino de que todos con un celular, cualquier ciudadano con un celular es un periodista, porque cualquiera que postee algo que sea una fake news de acuerdo a la consideración del gobierno de Ortega es penalizado.
Exacto. Bueno, entonces termino de mandarle saludos a los del Rabi.
Sí, está bien.
Que van a traer la cepa beta, ¿verdad? Que en la Copa Beta.
Cuadrangular así. Internacional con Georgia, Uruguay y los Pumitas.
Bueno, ahí está. A Georgia, duro, y a dedicárselo. Cada try se lo dedicamos a Putin, ¿está? De cada try que se le haga a Georgia, palmada en el pecho así, y saludo a Putin, ¿está? Con una estampita, pueden ir, no sé, después ven. Y después, no me acuerdo quién más, no se agarren a piña ya porque están altos los africanos. Y están bravos y andan, hay muchos africanos enfierrados. Andan mucho enfierrados allá. ¿Está? Y después.
Usted no se lo contó a nadie, ¿no?
A
usted no se lo contó a nadie. ¿Usted de Sudáfrica? ¿La recorrió?
Iba a salir por la puerta del hotel a las 6 de la tarde de Johannesburgo y te salían a correr de atrás los empleados del hotel. ¡No! ¡No! ¡Pará! ¡Pero que hay leones acá! ¡Pará! ¡No! ¡Salga! Cuando fui al safari me dejaban salir más tranquilo que cuando estaba ahí en Johannesburgo, o sea. Y bueno, entonces, con cuidado, están con el chino ya, están al cuidado del chino. El chino es muy responsable. El chino es un un preparador físico que está en el gimnasio donde voy yo
de ahí lo tengo,
hacer mis pesas de vieja.
Y es el profe de estos juveniles sub-20 de Uruguay de rugby, bien.
Que nos escuchan allá todos los días.
Bueno, un saludo enorme para ellos, también para los uruguayos.
Y el agradecimiento de siempre, de que no me caguen a piñas.
Perfecto, está bien.
Cada vez que me voy del gimnasio, a veces hago al aire libre, pero cuando voy al gimnasio y están todo lo que hacen radio y haciendo pesas, les agradezco. Gracias, muchachos, por no cagarme a piña hoy. Porque si ellos quieren, me dejan ahí.
Pero usted lo dice por sus comentarios
como un ciervo que sale ahí por adelante de todos los leones, señor. Y le tengo que agradecer. Le tengo que agradecer por mi vida. Gracias por dejarme con vida.
Pero usted los provoca.
Vuelvo a mi casa.
¿Usted los provoca con algo de los rugbyistas? O por lo que dice públicamente.
Bueno, a mí me parece que su deporte es una porquería.
Ah, bueno, los provoca.
Como deporte, o sea, como espectáculo. Digo para el consumo.
Sí, capaz que practicarlo es una maravilla. Sí, acá, bueno, ofendí, mira, a los uruguayos que hacen cricket en varios lugares de Uruguay.
¿Hay uruguayos que hacen cricket?
La verdad que no sabía, yo desconozco, perdón.
Estamos primero nosotros en uruguayos que hacen cricket.
Puede ser, sí, porque...
Es difícil encontrar sponsor para eso, pero bueno.
Inaccesible si se ve en varios lugares, Joel, de Montevideo. La verdad que yo no he visto cricket, pero bueno, puede ser. También hay indios.
Es muy aburrido el cricket. De ver es la cosa más aburrida que hay.
Es imposible, larguísimo.
Y duran 3 días, además.
Es imposible, sí.
Hay canales enteros solo de cricket en Londres, señores. Eso no me la contó nadie a mí. ¿Se acuerda de cuando estuve allá en los Juegos Olímpicos? Que veía todas las disciplinas por la tele en el hotel. ¿Se acuerda? Y había canales que eran de cricket. Y sacame esto.
Sí, que no ha llegado a deporte olímpico, pero que llegó mucho a las colonias inglesas.
Sí, claro, es el béisbol. Es el antepasado del béisbol. El béisbol ya es aburridísimo, imagínese lo que es el cricket, señor.
Sí, tremendo. El
fútbol ni lo tocaron. El rugby lo hicieron fútbol americano y el béisbol y el cricket lo transformaron en béisbol.
El béisbol es un poquitito más que el cricket, como espectáculo en la tele, no tengo
ni idea. Sí, por lo menos el tipo más catabaco, ahí yo que sé, tiene otra cosa, se toca el gorro, cosas.
Tiene algo.
Se agarra la piña, catato.
Los
guantes son un poco mejores, señor. Los bates incluso son más atractivos, están mejor vendidos los bates.
El otro día me concentré en la estética del cinturón, estuve mirando un rato, la estética del pantalón apretado y la panza para afuera, qué estética rara esa que tiene, porque parecen una butifarra metidos adentro.
Sí, usted elige las pintas, evidentemente, porque habla de la estética rara del béisbol.
Es rara
acá, no hay, ¿verdad? O sea, se aprovecha. Y los futbolistas acá andan con unos chupines que los levantan del ano, ¿verdad? Los levantan del
pero perineo, no la cancha
y usted no dice nada.
Pero no en el espectáculo deportivo que me televisan, eso es su vida privada.
No vio a Leo Ramos dirigir.
Bueno, también de raza.
Ahora creo que ya pantaleó.
El cricket acá en Nueva Zelanda, Darwin, es deporte nacional. Les encanta porque se llevan las hieleras llenas de birra a la tribuna y pasan 3 días en pedo los neozelandeses.
Claro, bueno, porque es eso, es como un día de picnic, señor. El béisbol mantuvo eso. Yo una vez fui a un partido de béisbol, le conté.
Sí, creo que
me pierdo la mitad. Me pierdo la mitad porque fui solo. Y no es una cosa para ir a ver solo, ¿entiendes? Es una cosa para ir a ver con 15 personas y charlar, comentar, ir a comer algo. Todo eso que hacen los yanquis, ¿vio? Los espectáculos. Vas, comés, gozo, chupate, mamá. Se te pasa el pedo, tomás un helado. Después volvés al café. Y así, señor, tenés como 6 horas ahí para estar y consumir, que es lo que le gusta a ellos. Te compras gorrito, mano, el manopla, la mano inflable, la pelota, todo. Pavada.
Sí, es mucho. Que se dan varios espectáculos deportivos, incluso la NBA, esa dinámica, pero ahí capaz que más, no sé.
Sí, en todos los espectáculos deportivos y no deportivos, los cosas de los conciertos también. Los conciertos siempre está por la mitad el aforo, ¿sabes? Porque la otra mitad está comprando cosas.
Está comprando lo grande para comprar comida también, pero bueno, sí, es más costumbre que acá. Bueno, una cantidad de que nos escriben del cricket de acá, muchos diciendo que son indios en general los que juegan, se le han unido algunos uruguayos, pero
claro,
son indios que están viviendo.
Porque quedó ese deporte horrible, la India, porque le dejaron la democracia y el deporte, y los indios no lo tocaron, eso. lo dejaron así como, está como las vacas. Siguieron haciéndolo igual. Y bueno, están los dos en crisis, me imagino, el crique y el coso.
Y muchos venezolanos jugando al béisbol. Hace unos días lo vi en Brazo Oriental.
Ah, son buenísimos.
A cuatro humanos jugando al béisbol, venezolanos, dice acá.
Son buenísimos los venezolanos jugando al béisbol, son buenísimos. Y se están juntando. Guarda, que son buenos en el boxeo también.
Se están juntando en el Parque Rivera, dice también.
¿Cómo todavía no tenemos ningún boxeador venezolano, señor?
Sí, es nacionalizado, dice.
¿Qué estamos hablando? Sí, no, para que compita por Maduro. Es un banana, claro, nacionalizado. Pero algún bocheador dicho que puede ir a los Juegos Olímpicos y meter una medalla.
Sí, puede ser en breve, Puede ser en breve. Hay una inmigración muy grande, decenas de miles en los últimos años. En breve podríamos tener.
Y entonces usted se le anima a los pantalones de los beibolistas, pero no se le anima a los pantalones de mamá que usa... las mujeres ahora. Una cosa de loco, ¿eh?
¿Cuál es? Eso no lo...
Esta, la que no fueron mamá, que usan pantalones de mamá, señor.
Que son como muy muy canguro, muy grandotes, así.
No, canguro no. Canguro es otra cosa, señor. Canguro es el coso del buzo con...
Bueno,
puta,
sí, pero tipo babucha, tipo que... Ese
no, pantalón. No son babucha, son ¿cómo? Vaqueros con la parte de la... De adelante,
No sabía.
La parte de adelante, muy muy larga, señor, hasta arriba. Es de madre eso, porque te quedó después del parto, te quedó ahí, te quedó...
Claro, sí, no lo vas a tirar enseguida.
No es el pantalón lo que te quedó después del parto. El organismo después del parto, le quedó todo estirado ahí, ¿entiendes?
Y lo usan, perfecto.
Entonces usan eso, el vaquero de madre.
Y se está usando sin ser madre ni haber sido madre.
Sin ser madre, o sea, sin haber tenido la contraindicación antes, ¿verdad? Sin haber tenido ese accidente antes, señor. Ese accidente del cual nunca se recupera.
Bueno, sí, buena forma de llamarlo. No sabía de esa mudadora, no las he visto.
Y son espantosos. Son horribles. Yo no le puedo explicar lo feos que son. Que tienen, ¿cómo no? Lo diga la pepanza, señor. Que arranca en la pepa y termina en la panza, allá arriba. Queda toda una pepanza que parece una pista de skate, parece. ¿Entiendes? Una cosa de patinaje.
No sé si lo vi y no quiero verlo.
La pepanza ajusta todo y que tiene medio metro, señor. Del tiro hasta donde termina el vaquero tiene medio metro. Pero es a la madre. Ay, la madre, Dios, está bien, le queda bien a la madre, dentro de las posibilidades que tiene la madre.
Pantalones de tiro alto, Darwin.
¿De qué, coño?
De tiro alto, dicen acá. De tiro alto, se usaron en los 90.
No
volvió la moda de los 90, dice.
Tan alto no será porque es un tiro en los pies, la verdad. O sea, estéticamente es un tiro en los pies, lo que se consideraría en términos políticos como un tiro en los pies.
Ya me manda. Está bien esa, me gusta a mí, aunque no.
Horrible son. El otro día, que yo estoy. Para mí es espeluznante, señor.
Gracias. Igual la gente que lo manda me la manda una foto de una embarazada. O sea, lo estaba usando y usted, esa parte está bien. O sea,
lógico. Todo embarazo. Y la madre la ve, después la ve porque queda todo roto que hay.
Sí, no entendí. Lo sucio yo también, tengo 68, se llama cintura alta.
Sí, bueno, pero también. 68 está bien, usted fue madre ya, es lógico, fue madre dos o tres veces, está bien, está perfecto.
Dice Patricia, volvieron, se usaron en los 80, moda, volvieron.
Sí, volvió toda la porquería, esa horrible, señor, que después que nos reímos durante 15 años y ahora la volvieron a usar.
Son los mom jeans, vaqueros tipo los 90.
Lo de la moda es increíble lo de la moda, señor, porque es un algoritmo prácticamente. ¿Sabe a quién me hace acordar lo de la moda? A las computadoras que ponen música en la radio, que ponen siempre los mismos temas uno atrás del otro.
Sí, está bien.
A mí lo que impresiona de la moda no es que vuelva, es que vuelve en el mismo orden. Es lo que me di cuenta con los vaqueros nevados y los vaqueros rotos. ¿Se acuerda que volvieron los vaqueros nevados?
Sí, pero usted tiene la memoria para acordarse el orden de eso que yo...
Y después viene de lo nevado, viene lo roto. Digo, no puedo creer, los rotos no van a volver, la gente no es tan tarada. ¡Ay, están todos con los vaqueros rotos, señor!
Y después la campera...
¡Se venden con los agujeros ya hechos! Esta discusión ya la tuvimos hace 30 años, señor. ¿Cómo vas a comprar un pantalón agujereado? Y uno... es increíble porque uno puede ver usándolos a gente que ya los usó una vez.
Sí.
Pero cuando era joven... Lo cual, bueno, no sé si se justificaba, pero por lo menos tenía una explicación y tenía, es un atenuante, ser joven es un atenuante para cualquier estupidez que uno haya hecho. No, era joven, ata.
Sí, sí.
Tiene sentido que te hayas anotado en el Estado Islámico, entonces, era joven, está, ya está. Ya se te pasó, como le pasó a Racing en la juventud de nazi. Bueno, ¿qué crees? Todos se anotaban en la juventud de nazi, ¿por qué no se anotan en la juventud de nazi el hombre?
Sí, sí, pero acá vuelve...
¡Pero ahora lo vuelven a usar, señor!
Sí, sí, y estos mom jeans, o mom jeans, como se llame, las jeans de mamá, dice que se usaron, sí, mucho los... algunos de los 90, otros fines de los 80, un flashback permanente, pero se están usando. Googlea, dice mi hija de 20 años, que son los mom jeans, sí, sí. Ya lo vi, ya me mandaron muchas fotos, además, ya sé de lo que están hablando. Es una... Es que
cambia. Inquilina, que no tuvieron ese accidente, señor.
Bueno.
De madre, ¿entiendes? Y que no tienen esa necesidad porque su cuerpo no les reclama ese tipo de pantalón.
Mire Rolo que dice, Darwin tiene toda la razón, de una visión de mujer, no le queda bien a nadie, el traste queda larguísimo y la pepanza de foro.
Claro, lógico, qué horrible, señor. Ese es Yuyito González con 50 años. ¿Qué pasó, Yuyo?
Solo falta el pelo batido, Darwin, para acompañar.
Y Sino Olmedo, claro. Yuyito González, 55 años y Sino Olmedo. ¿Quién carajo? ¿A quién le gusta eso? A nadie le gusta, señor. A nadie.
Dice acá un oyente, mi pareja me lo putea siempre ese jean, pero es lo más cómodo del mundo, Darwin.
Bueno, póngase un jogging. Yo qué sé. Nunca se usaron por su comodidad los vaqueros. Son cómodos, pero hasta ahí. Llega un momento que no son más cómodos.
No
ya
es lo
son
más
cómodos cómodo. Comparado con la ropa de vestir. En esa escala están dentro de la clasificación, la pestaña más un poco más cómodo, pero no son para estar completamente cómodos.
Bueno, pero la tecnología llegó para ayudarnos con los vaqueros Darwin también. Ese pequeño elastizado, porcentaje elastizado que tienen, viene bien también comprarse.
Es una mentira, chupín,
ellos. No, no son solo chupín, hay de todo tipo. Yo sé que usted no está de acuerdo con eso.
Que justifiquen esa aberración que no le llega a los tobillos y está todo agujereado. No. O sea, te cagaron, con este pantalón te cagaron.
Tampoco es cómodo, dice un oyente. Es un horror porque se te clava en la panza. Bueno, ahí depende de la comodidad. Alguno dice que es muy cómodo porque es muy largo y ancho. Y
es espantoso. El otro día quedé horrible porque. Estaba mirando eso, la verdad, con la mano del corazón, estaba mirando eso, una muchacha pensando, ¿y por qué se pone ese pantalón horrible? Debía tener.
Y Mariana de la se lo explica.
Y la muchacha no me saluda, me dice, ¿cómo anda, viejo de la radio? ¡Uy, la puta madre! Parece que le estuviera mirando.
Mariana le contesta, porque son cómodos los mami.
Disculpa. Y después ya queda feo si yo la paré. Mirá que no estaba mirando nada, estaba pensando en el pantalón ese horrible que tenés puesto. Ya queda feo, ya no puedo arreglar la situación, ¿entiendes? Yo estaba con la cabeza para abajo y tuve que levantarlo. Discúlpeme. Y me fui.
Bueno, Mariana le contestaba, porque son cómodos. ¿Qué dice? Y chau jeans apretados, son cómodos. Dice Mariana. Qué cómodos.
Sí,
y bueno, esa explicación.
Sí, las bombachas de gaucho son comodísimas, no las veo usar bombachas de gaucho. No las veo.
Igual hay varias que dicen que no son cómodos, ahí una discusión, pero eso depende de cada uno, pero hay varias que dicen no son tan cómodos, como dicen
los mamones. Como se supondría, sí. No sé, para mí es una cosa que se les caen un poco a veces, es horrible, espantoso. En una época también decían que se ponían vaqueros de hombre. Eso sin cintura, digamos, como viene el hombre, ¿no? Que el hombre no trae cintura. Y también decían, no, son comodísimos. Y después dejaron de usarlo, así que tan cómodo no era. Parece que lo que le resulta cómodo es que se lo ponen todos al mismo tiempo. Eso, la sincronización le resulta cómoda a la mujer. Eso ya lo sabemos, señor. Le da una comodidad mental que yo no discuto. Es una cosa que le pide su organismo. Estamos hablando de... Sí. Discúlpeme que vuelva a ese ejemplo, pero me parece muy revelador de las recompensas que le da el organismo a las mujeres por sincronizar, señor. Es el tema de sí. Tema de la menstruación, señor. Se sincronizan solo los organismos. No es que ellas estén haciendo un esfuerzo. No. Es una cosa que le hace el organismo, señor. Entonces hay que respetar eso.
Son cómodos. Ustedes usan esos joggings horribles que les marca todo y nadie dice nada. Che, son cómodos. Mi hija de 20, dice Rosana, y 18 no se lo sacan. Viven con eso.
Porque están de moda, no porque sean cómodos. Le paso ese dato. Va a ver que dentro de 2 años se lo sacan y se lo ponen nunca más.
Hasta que vuelva. Sí,
claro, exactamente.
Bueno, volvemos nosotros después de la parte del medio, Darwin.
No toquen nada.
Darwin, seguimos adelante en esta columna de viernes. ¿Por dónde vamos? ¿Con qué tema?
Bueno, ayer hubo paro general.
Sí, es cierto.
De que un paro general recontra exitoso, señor. impresionante.
Eso dijo Abdala, pero en realidad siempre lo califican de exitoso.
Como el Gucci antes del feminismo. Recontra exitoso, señor. un éxito rotundo, como el Beto Carrero, señor. Un éxito rotundo, ¿se acuerda? Otro éxito rotundo. Y estoy así, señor.
¿Usted recuerda algún paro del PIT donde alguno de los dirigentes diga, este paro, la verdad, no fue lo que esperábamos, fue un paro?
No, eso también juega un poco en contra de las calificaciones que se ponen a uno mismo, uno al otro día después de un paro, ¿verdad? Es esto también de la autoevaluación, claro. Que nunca funciona bien la autoevaluación. No. Pero ya vimos que las auditorías tampoco. Así que o sea, nos enteramos con Gazallago que la auditoría de Gazallago estuvo a nivel con la idea de Gazallago, ¿no? Una mierda, un desastre, plata quemada, ¿verdad? O sea, plata prendida a fuego. Eso, en ese sentido, también guarda una coherencia. Todo lo que hagamos con Gazallago va a ser así, señor.
Bueno, me parece que viene siendo una tras otra. Y
Tenemos más chances de gastar bien la guita en el Club Sallago que en Gazallago, señor. Ya está, no pongamos un peso más para eso. Todo lo que se nos va, todo lo que ponemos ahí.
Por lo que el otro día estábamos revisando, creo que por las responsabilidades que se están buscando, lo que se está buscando son responsabilidades políticas, pero lo de la plata ya fue, lo de tratar de sacar plata de esto, recuperar en realidad plata de esto, medio que ya fue. Está bien, es un punto de las responsabilidades políticas, pero aviso por lo que se puede gastar, ¿no? Como usted dice, como la auditoría,
sí, claro,
¿no? Porque ya no hay mucha chance de recuperar algo.
Y que además el tema de la auditoría sobre Gazallago es que el problema de Gazallago, el principal problema es la idea. Y para eso no se precisa una auditoría. ¿Me entiende?
Sí, entiendo perfectamente.
El problema es la idea ridícula de hacer una regasificadora para venderle gas a Argentina. Es una ridiculez, señor. Es una estupidez. Entonces, ¿qué le va a decir la auditoría después de todas las minucias de cómo fueron desarrollando mal esa idea y cómo contrataron masaje y todas esas obscenidades que finalmente lo que le gusta a la gente, etcétera? No tiene sentido. O sea, tiene sentido una auditoría en una cosa que por lo menos la idea no fuera tan ridícula, ¿entiendes? Que tuviera algún sentido inicial y ver por qué eso se fue desvirtuando en algo que no funcionó. Es como hacer una auditoría sobre los fondos entregados a la SU. Bueno, no sabíamos que me mujer que un abelito, los quemo arriba del abelito del socialismo.
Y fue bastante explícito el presidente además ahí.
Me chupo huevo, eso fue lo que dijo. Voy a quedar bien con esta gente.
Bueno, pero
no. Pero no vamos a hacer una auditoría de eso, ¿entiendes? A eso me refiero.
Bueno, en el caso de búsqueda de responsabilidades políticas, siempre ya hubo un investigador que en el caso de Fondes se podría hacer también una auditoría para ver cuáles son las formas en que se quiere canalizar los recursos públicos para ayudar a SPD y aprender de eso.
Pero ahí tenés que tener eso, una cosa, un estudio que te diga entonces cuáles son los botones que tenés que apretar, las teclas que tenés que apretar para que no se te pase eso, que igual siempre termina pasando. Bueno,
está bien,
entonces, en cualquier caso, señor, un tremendo paro general, la verdad, y se cae el mito, ¿está? Eso es lo que dijo Adala, que se cae.
Ah, por lo del transporte.
Eso, exactamente. Tenemos una valoración recontra positiva de la adhesión al paro general, señor. Igual que el gobierno. Eso sí es llamativo, Que las dos partes tienen una visión recontra positiva de la adhesión.
Sí.
Y las dos esperan, digamos, resultados contrapuestos para tener esa valoración positiva.
Sí.
El gobierno la tiene por la poca adhesión y el PCNT la tiene por la gran adhesión, ¿verdad? Qué suerte que se quedan contentas todas las partes, entonces. Bueno, en ese sentido es un éxito indiscutible el paro general.
Hay muy pocas formas de medirlo.
Un paro general que se queda contento la central sindical, que se autofelicita la central sindical, que fue la que lo llamó, y se autofelicita el gobierno, que es el que al que se lo están haciendo, y las dos partes quedan fascinadas. No falta que los epidemiólogos estén satisfechos con la actividad humana entregada al Dios de la movilidad, y cerramos uno de los paros generales más exitosos de la historia de este país, señor.
Todo un éxito el paro, perfecto.
Aquí ha caído un mito. Los que dicen que los paros generales del PNT son exitosos porque para el transporte han tenido un enorme desmentido. Dice a Dala que es todo a ojo.
Todo.
Dala lo sigue haciendo en 1996 el paro. como si no tuviéramos los cosos de Google de los celulares, que mide la movilidad de los celulares, para revisar. Y lo, ¿cuánto salen eso, los cosos de Google? Porque no le revisan. ¿Dónde están estos que los fact checkers, estos, los chequeadores de
la
de
movilidad hechos? Bueno, dentro, señor, dentro
los
del
gas. Chequeadores de hecho, no, los periodistas estos que te miden, ah, y a ver, fue un gran éxito. Sí, bueno, claro, medile, a ver si fue un gran éxito.
Sí, sí, pueden medir la movilidad. Este, no, no sé.
¿Qué pasó? ¿Están de vacaciones
no,
los fact checkers?
No sé dónde están, no, no los vi.
No tenemos, no le mandamos los checkers, para que nos chequeen los hechos, señor. Mándale los checkers. Ese es el propio Google el que le manda los cheques. O Facebook, el Colorado, todo.
Sí, sí.
Esa gente, ya.
Sí, sí, son los que la posibilidad que se tiene son las empresas de celulares y las redes, la, y Google. Son las
sí, pero es muy fácil de dirimir, digamos.
Uh-huh, sí.
Y bueno, dijo que se cayó el mito que la. Que bueno, que esto de que le llenó el jet transporte, no sé cuándo, pim, pum, pam. Y después de que el pillo te dejara la carta, cayó Salgado. Dijo, no, impecable tú. Otra parte más que quedó contenta con el paro general, señor Salgado.
Claro, pues
dijo que había bajado solo un 25% de venta de boletos de ayer.
Bueno, entonces fue mucha gente a movilizarse y a trabajar.
Exacto.
Qué bravo, sí.
Por eso, Salgado también quedó contento, señor.
Qué maravilla, que hagamos mucho de esto.
Señor. Gobierno contento, Salgado contento, PGNT contento, mijo. La firma contra la luz también, un éxito fue. No lo hicieron para eso, pero la cantidad de firmas que juntábamos. Y sin hacer para eso el paro. Igual lograron juntar una cantidad de impresionante de firmas. O sea, fue un éxito hasta para las cosas que no buscaron que fuera un éxito, ¿entiendes?
Sí.
Y para todas las partes. Es espectacular. Vamos a hacer otro. Vamos a hacer otro la semana que viene. Oh. Si está mortal esto, está buenísimo esto, che. Vamos a darle.
Es difícil que quedemos.
¿Qué dice moratorio? Cosas. Si a moratorio le gusta, yo creo que tenemos que darle otro la semana que viene, tenemos que hacer otro.
No, moratorio, ¿sabes? No va a opinar del paro general. Claro.
¿Cómo lo va a opinar del paro general? ¿Por qué no le preguntaron? Llámelo. Llámelo, llamamos para.
Le entra pero la vacuna.
De la lambada, que vamos a hablar de la lambada, claro, claro, de la cepa lambada, dale. Vamos a hablar de la cepa lambada. Bueno, y ahí le preguntamos, ¿qué le parece el paro general? La movilidad bajó un poco de. Muy bien. La gente se va con igual, muy bien. Y así, señor. Gran paro general. Bueno, vio el.
¿Qué vi?
Esto es una democracia que funciona, la nuestra. Paro general, y todos se autofelicitan, felicitaciones cruzadas, todo, es un éxito para todos, ¿verdad?
Bien.
Democracia que funciona, excelente democracia.
¿Qué otra cosa?
¿Una democracia en crisis? Bien.
Sí.
¿Quiere una democracia en crisis?
Bueno, vamos a una democracia.
La francesa.
¿Cómo le pega a la francesa este?
La francesa es increíble, no, pero ¿no vio el guacho, chico?
Ahora lo
se
dice.
Le animó a Macron.
No se le animó.
Se le animó a Macron. Lo sentó en la batata a Macron, señor. No, un guacho chico de la escuela. Macron fue a la ciudad a decirle que lean. Toda una cosa que lo manda la vieja, es evidente, ¿no?
La profe literatura.
La vieja que se come a Macron, que es una dominatriz, ya todos lo sabemos. Lady Mabet. Lady Mabet. Profesora de literatura, todo. ¿Cuál es el personaje que más le gusta a ella? Lady Mabet. Le dice, anda a decirle a los guachos que lean, dale, que claro, yo tengo, si no, el taller, me está bajando el taller.
Promocionales.
No se me anota nadie en el taller, anda a decirle a los guachos que lean, que no leen nada ahora. Que lean libro.
Claro.
Libro, no, la cosa del celular, eso, libro. Y entonces va, paré porque estoy tomando un café.
Pero tranquilo, Darwin.
¿Le puedes una pregunta personal?
Sí,
Joel, claro, antes de que sigamos con esto.
Pero, claro, es más cuando estamos solos.
¿Le puedo hacer una pregunta personal?
Sí, hoy sí, sí.
¿Estás segura?
Nunca estoy seguro, pero dele.
El tema este de la Chimimba.
Ajá.
¿No?
Bueno, ya no es personal, me está preguntando sobre
día, la segunda, no, pero usted se la dio.
Ah, sí, me di las dos, sí.
Usted se la dio como sí, receptor de la Chimimba. ¿La segunda pega para abajo?
Ah, no me pasó, para nada. No, tuve efectos positivos con la. Una me sacó de una alergia, imagínese. Quiero hacer un caso de estudio. Sí, estaba en una alergia.
Segunda, estaba en alergia y se la sacó la chumimba.
Me sacó la chumimba. Sacó la alergia. No sé si
¿usted dice que es alérgico ahí cuando le preguntas?
Lo que pasa es que era 15 o 30 y...
No, no, si mintió, dígalo, señor, no importa. Si mintió, mintió, claro, claro, mintió, mintió. Dijo que no salía, yo también, yo metí como un loco. Metí como un loco y me voy,
No, me quedé los 15.
No, yo no me quedo nada, era 30. De quedarte de Gil. Pero y me le río a todo lo que dice, van a quedar ustedes. Y me voy, señor, así me voy. Me saco el buzo, me pongo una campera y me voy, de eso y otro. Y me voy, pero así, derechito. Y bueno, está, si después me tiene algún brote, algo, vuelvo. Le digo, hola, adivina lo que acaba de pasar hace 10 minutos. Wow. Mírame todos estos bultos y mírame toda esta zampolla y a ver si adivina de dónde vengo.
Me pegó para abajo la segunda, Darwin.
¿Para abajo? Sí. ¿Me pegó, pega para abajo o estoy transitando por el inframundo de mi oscuridad?
Dice
personal,
Ceci, nomás. La semana siguiente, la segunda, la chumimba, que estuve 3 días sin poder moverme con dolor de estómago. Bueno, pero andás a ver si eso es una causalidad directa, una relación, una nada, algo que te pasó justo, yo qué sé, ¿no?
Porque le tiene que ir una canción a la chumimba.
Ah, qué lindo.
Mientras ella trabaja dentro mío, ¿entiendes? Es una canción de que la siento adentro mío, la de Chumimba.
En el momento cumbre.
Siento el adenovirus, exactamente.
No es adenovirus, ya le dijo Ricardo. Esto.
Ah, ¿qué?
Este es virus inactivado.
Ah, virus inactivado, el virus inactivado.
Es el virus mismo inocuo. Atontado. Sí.
El más inocuo de todos, señor. En el caso de que esté realmente inactivado.
¿No? Sí, que esté atontado de verdad.
Igual no es el virus, es un virus de resfrío que te meten. Es un virus de resfrío con
cosas. Ahí necesito más arriesgado. Creo que ese es el adenovirus de resfrío. Este es el virus inactivado propio.
¿El propio?
Sí, el adenovirus, el del mono, es un chimpancé resfriado. Pero sí, este, claro, es el virus inactivado propio, el mismo.
El mismísimo.
Se lo agarran, lo inactivan. Es como la gripe.
Sí.
Es la que más nos hemos dado en la historia. Y por eso, bueno, ahora está en el momento, después de la segunda, que empieza esa relación organismo-inmunidad. Usted le está escribiendo la canción en su momento más importante.
Mientras le escriben ellos, le escriben la canción a mis proteínas y mis enzimas, señor, para que reconozcan y manden los anticuerpos, a las células B y las células T y todas las células.
Todas, ¿sí? Sí.
Eso estoy haciendo. Pero me está saliendo un poco caíducho, como melancólico. Por eso le pregunto. Y además es probable que mi proceso creativo sea todavía más lento que el proceso de generación de anticuerpos de la chumimba. Es impresionante. Es el colmo de la ineficiencia, señor.
Claro.
Y bueno, entonces capaz que es porque estoy transitando, en mi parte del recorrido del inframundo personal estacional, señor. Capaz que es eso nomás.
Sí, algunos dicen que puede ser, porque al ser el virus inactivado, está dentro de las posibilidades que le haya pegado un poco para abajo.
Ah, me pegó.
Dicen varios oyentes, no médicos, no inmunólogos, oyentes.
Perfecto, está perfecto. ¿Y qué?
Bueno, aclaramos.
Periodistas. Sí, periodistas, señor. Usted tampoco es inmunológico y sin embargo, eso quería preguntarle.
Perfecto.
¿Tenés? Y el guacho que se le animó a Macron.
Sí.
Lo dejamos para otro día porque tenemos que hablar de Cardoso.
Bueno, hablemos de Cardoso, dejemos al guacho que yo digo que con una pregunta ingenua molesta.
No, ninguna ingenuidad.
Bueno, después lo discutimos.
Dijo, ¿qué tal la torta que te dieron? Le digo. ¿Qué ingenuidad? ¿Dónde está la ingenuidad?
Sí, capaz, o mandado por un padre, ¿no? Bastante jodido, padre o madre, ¿no? Tutor,
¿cómo
tío,
se
hermano?
Llamaba además la escuela.
No sé cómo se llama.
Pois de Picardí.
Ah.
Ahí le pusieron un poche de picardía, le metieron, ¿verdad? Ponele un poquito de picardía ahí, señor, y lo atendieron. ¿Qué tal la torta que te dieron? Le tiró al presidente de Francia.
Sí, momento incómodo. Pero bueno, ¿qué va a decir?
Hablamos el lunes, hablamos fuerte.
Sí, que está Ricardo, que va a defender seguramente a ese niño de Cardoso. Bueno, picardía.
Ya sabes lo que pienso yo.
¿De Cardoso o del niño?
No.
Ah, del niño, sí, sí.
Guillotina. Capaz que suena duro.
Suena fuerte, sí.
Pero es la vida de un niño atrevido contra la democracia, la vida de la democracia occidental.
Exagerado.
Me parece que no hay ni que pensarlo. Está, lo discutimos el lunes. Discutimos. Lo dejamos de deberes.
De deberes.
Y esto de Cardoso, señor.
Sí.
Le pregunto, para usted, ¿esto destruye... este incidente destruye, mata, asesina el futuro político improbable de Cardoso en alguna de las líneas paralelas de la antimateria en la que tenía un futuro político? Yo creo que sí. Sí, yo creo que sí. Ah, pero yo para mí igual, capaz que nos olvidamos dentro de dos semanas. También, ojo, ellos no, nunca se sabe porque nuestro cerebro funciona de una manera bastante...
Tuvo un momento crítico de ya Cardoso, ¿no?
Y yo ya me olvidé. Sí. Ahí tiene. Usted dice, tuvo un momento crítico. Yo ni me acuerdo del momento crítico que tuvo Cardoso.
Sí, el cambio. Usted habló mucho del cambio de Sanabria. Tiene una relación muy fuerte, ¿no? Con Sanabria, suplente en su momento. Del Parlamento.
¡Ah, el cambio sí. Nelson!
Claro, sí, sí.
¡Ah, cambio Nelson!
No
Nelson,
de delito, pero...
Cardoso. Era suplente. Eso que yo te era el suplente.
Claro, pero no de involucrado en un delito, pero sí como en este caso, involucrado en contacto, Caudici.
No tiene buena junta, Cardoso.
Exacto.
No es bueno eligiendo los amigos, Cardoso.
Y bueno, ahí viene una historia, foro, Maldonado, caudillismo,
está todo
amistad.
Podrido, Maldonado, dice usted.
No.
Está todo
no
podrido, dice usted lo que dice Maldonado, es un departamento forma... podrido, hay que cambiarlo, hay que poner a Durazno ahí y poner a Maldonado en el centro, porque lo que pudra Maldonado... es todo su contacto con el turismo y cómo todo eso queda vacío durante el año y de alguna manera hay que rellenar, ¿verdad? Todos esos servicios, los dealers, los changos, los casinos, todo eso, ¿verdad? Las apuestas clandestinas, todo eso que se genera para un atractivo al turismo, para el servicio que reclama el turismo, hay que... de alguna manera sostenerlo durante el año, y es ahí donde se pone oscuro, se pone turbio Maldonado. Esa es la tesis de Joel, ¿verdad?
Usted por olvidarnos en dos semanas decía todo lo del caso Sanabria, la vinculación política del hijo Sanabria Cardoso, de Cardoso con Sanabria, también caudillo, sanabrista, todo lo que hubo ahí.
No, Sanabrita.
Sanabrita
era el hijo.
Hay Sanabrita
que no
de
supo
los
sostener
dos.
Lo que armó el viejo Sanabria.
Usted eso lo leyó.
¿Qué es lo que hubiera pasado si el Madoff le dejaba a algún bobo de sus hijos todo?
Claro, ahí termina.
No llegó porque tuvo la crisis del 2008 en el medio y encima sus hijos se enojaron con el padre.
Sí. Bueno, ahí tiene un episodio donde, ¿cómo? Yo no sé si tiene un futuro político electoral, Cardoso.
No tiene. Pero nunca lo tuvo.
Claro, ahí lo improbable.
Pero nunca lo vamos a saber, en realidad, porque nuestras ondas y partículas no vibran en la frecuencia de la cuerda de acontecimientos cuánticos subatómicos en la que Cardoso tiene un futuro político, ¿entiendes? Hay una realidad paralela entre las 13 o 15, las que saben contar, no sé cuántas son, pueden contar hasta 15, me parece, cuerdas de cosas, realidades paralela que pasan en otras frecuencias subatómicas, ¿entiendes? Quizás en alguna de esas Cardoso tiene un futuro político. En la nuestra no. En esta, en la realidad llana y básica, no, nunca tuvo futuro político Cardoso, señor. Ya estaba muerto antes de nacer. Discúlpeme que lo diga así.
Sí, acá
es eso, básicamente es un aborto, ¿verdad? Disculpe, le pido disculpas, Zurla, pero no es su semana, ¿verdad? Está juntando la plata igual. Claro. Es una pena que no podamos averiguar si efectivamente este episodio es capaz de arruinar una carrera política o no, porque no hay una carrera política para arruinar.
Ahí, claro, nos chocamos con
tenemos
eso.
Tenemos un episodio lindo para ver, bueno, porque tiene sus matices, tiene su ambigüedad, tiene... y no lo podemos poner a prueba, señor, porque nos falta la carrera política.
Claro, tiene una discusión entre la vieja política y si aún está vigente, si esa forma de conectarse con los jerarcas o policiales o otros rubros es la forma indicada, pero claro...
Usted es del talvismo. Usted es del talvismo. No cree en el coso de
Bueno,
Cote.
Eran las cosas que discutía Talvi en su momento, por lo menos en la campaña lo discutió bastante con la gente.
Claro.
Con
sí,
el Ford.
¿A usted le parece que el talvismo es plausible y probable, señor? Yo creo que no es de la política, que es de la condición humana.
Sí, está bien, estoy de acuerdo con eso. Lo que
es
pasa
una
que...
negación de la condición humana esperar otra cosa. O sea,
pero cuando uno entra...
Se ve mal, se ve muy mal.
Horrible.
Ah, lo mal que se ve. Pero es que casi todo igual se ve mal ahora, ¿eh?
Bueno, y
porque
no
vemos
quiero...
demasiado.
Sí, no quiero discreparle en eso.
Vemos demasiado, son cosas que antes sabíamos, pero no veíamos.
Ajá.
¿Entiende la diferencia?
Sí, de hecho, de esto lo vemos de absoluta casualidad.
Si yo le digo, usted sabe que esa milanesa estuvo siendo transitada por hormigas y moscas durante 6 horas.
Totalmente.
Yo le digo eso, ¿tá? Y usted capaz que hasta se come la milanesa, porque ahora no quedan rastros de la hormiga. Ahora, si usted lo ve, no la toca la milanesa. ¿Entiendes?
Estamos en un momento de ver todo, demasiado, todo explícito. Sí, acá por un sistema nuevo, tiene unos cuantos años de llamada, que están investigando por otra cosa el jerarca policial, y caen estas llamadas de Cardoso, ¿no?
Bueno, además está toda la parte, porque si Cardoso se mueve con una discrecionalidad que se ve muy mal,
sí,
el fiscal también.
¿Por qué el fiscal?
El fiscal está de vivo. El fiscal dice todo esto y dice, no, ojo, Cardoso no tiene nada que ver, ¿eh? Pero esto incrimina al jefe de policía. No. No, cuando vos vas, fiscal, el reto, ya volvimos y nos dimos cuenta de lo que estás haciendo.
¿Qué está haciendo?
¿Eh?
¿Qué está haciendo el fiscal?
Un abuso de funciones. Acá todos abusan de sus funciones, señor. Si hay algo que los emparenta a todos es que todos abusan de sus funciones. El coordinador de policía de Coso abusó de funciones. El Cardoso abusa de su función. Y el fiscal abusa de su función para tirar esto que no tiene nada legal atrás, señor. Es solo para tirar un poco más, para torcer la cancha desde el punto de vista moral, que siempre funciona en el terreno legal, aunque no sea explícitamente parte del mismo, ¿entiendes?
Sí, hay,
o sea,
que ver ahí
está
como...
sacado está bien, explícitamente está lo moral, pero si vos lo tirás, un poquito arrimá para la tuya.
Claro, hay que ver cómo, porque el fiscal lo dice ante el juez, las audiencias ahora son más transparentes, más públicas.
Es lo mismo, estamos en la misma, otra vez, el problema es que vemos todo. Claro. El señor fiscal lo sabe eso.
Pero está bien eso, que tengamos transparencia.
Está de vivo.
Hay bien que haya más transparencia, ¿no? En las audiencias, que haya más transparencia en el accionario de la fiscalía.
No, yo estoy en contra de eso, de todo, señor. En las audiencias, en la ciencia. No nos ha hecho nada bien la transparencia, señor.
Pues una discusión linda.
Demasiado transparente, todo, se ve todo demasiado. Señor, hay que volver a tapar. Los chinos saben de eso, mijo. Los chinos saben.
No, mire, yo estaba en las antípodas y ahora me estoy repensando.
¿Estás convenciendo? Sí, vamos.
Dije repensando.
Sí, lo que pasa es que los hechos, le están mostrando un caos que se genera con eso de la transparencia, que la verdad que era... pues como el VAR, está, llega, tiene que venir el VAR, y después que ella ve, qué cagada, mandamos con el VAR.
Simplifiquemos las cosas, pero no tanto, transparentemos las cosas, pero no tanto.
Exacto,
¿no?
Porque si la vamos a ver todas en cámara lenta, nos volvemos locos. Entonces, le digo, acá me parece que el abuso de funciones de todo.
En cadena, abuso de funciones en cadena.
El que sale peor es Cardoso, porque, bueno, pero tiene la ventaja esa de que no tiene una carrera política.
Por delante. Claro.
Ahí, eso es lo lindo. Ahí yo me descanso en eso para evitar la incomodidad de pensar que otra persona se le ha visto arruinada su carrera. Bueno, no tenía carrera. Es como una lesión de ligamento cruzado en un futbolista mediocre, ¿entiendes? No tenía carrera. Mejor incluso que dedique su tiempo a otra cosa. Está perdiendo el tiempo acá, ¿entiendes?
Sí. Está bien, está bien.
Como lo que le pasó a... no me acuerdo quién fue, señor, Sarkisian, alguno de ellos, que se rompió todo y después puso, no sé, una cadena de empanadas y ese exitoso.
Un local de carne con el INAC tiene, un restaurante de carne natural. Un saludo para él.
Es lo que le digo a Sarkisian. Entonces, es una bendición la lesión de ligamento, se rompió el Aquiles, no sé qué cosa más le pasó, porque lo sacó de un ámbito en el que no tenía futuro y lo puso en otro, obligadamente, en el que se encontró un futuro promisorio, señor. Esto me parece que es lo mismo que le está pasando a Cardoso. Todos sabíamos que no tenía futuro de carrera política. Evidentemente él no, porque bueno, si no, no estaría ahí. Entonces, ¿qué? Esto es lo ligamento cruzado. Ahí está. Se rompió.
Mira, Alicia, lo que dice: la transparencia da garantías a la ciudadanía, Darwin. No está nada mal tener transparencia.
No, garantías a la ciudadanía de que esto es un caos inaplicable.
Insoportable todo el tiempo. Sí.
Porque se ve muy mal lo de Cardoso.
Sí, cuando habla de él es peor.
Pero, te voy a decir una cosa.
Diga.
Yo, si fuera Cardoso,
ajá,
creería que estuve bien.
Bueno, parece que Cardoso lo escuchó como asesor, ¿eh?
No estoy asesorando, estoy haciendo empatía.
Está haciendo empatía, sí. Él cree que estuvo bien.
Yo creería que estuve bien. ¿Cómo no voy a creer que estuve bien? Es había una ovejiga, cosa así que así haciendo picada en la puerta de mi casa y llamo. Dejá, y yo llamo. Encima le digo, ahí me hago el crack con mi familia. Llamo a Fernando. Fernando, hay unos tarados acá, dale, vení a sacarlo, dale, mandá algo, mandá dos móviles.
Bueno.
Y después llega el móvil. ¿Cuánto puso Fernando? Minuto y medio.
El chino rápido.
Papurri, papurri lo trajo este. ¿Qué, señor? ¿Y su madre? Bueno, el tipo que tiene la ventaja que no tiene. Pero mi la madre me llama y dice, me taparon. Yo, tranquilo, ma, yo voy a hablar con Fernando. ¿Te acordás de Fernando? Sí, Fernandito. ¿En qué anda? Es el coordinador de la policía de Maldonado. No, Fernando, pero si era un sabandija. Callada, mamá, callada. Callada que graban todo ahora. Todo el coche de transparencia, no hablé. Voy a llamar a Fernando. Llamo a Fernando Pereira y le digo, escuchá, tapan a mi madre. Averigame el teléfono ahí del malnacido ese que quiso tapar a mi madre. Sí, mi vieja está sin hecha, sí, pero bueno, ¿qué? ¿Es un delito o no es un delito?
Claro, lo que pasa es que es en el beneficio propio por los canales que no debería ir. También por la amiga de la mujer que tuvo un siniestro de tránsito, a ver si le habían hecho la espirometría.
Sí, averiguó a ver si le aprendía, estaba tan en pedo que ni se acuerda si sopló o no la amiga de mi mujer. ¿Puede ser?
Está mal eso.
Gracias, Fernando.
Está mal. Es
¡Hay una averiguación, señor!
Y es información privilegiada para ayudar a un conocido. Parte
no, no sabemos
ministro.
Si es para ayudar o no. Es para que la mujer se saque la duda. Si la amiga sopló o no sopló, señor. Él no dijo, me tapás, por favor, de la espirometría. No, dijo, averiguame si la hizo o no.
Después ya escuché al fiscal, ya le llamó el hermano de Cardoso también, ese voz del chino, el chino Pereira, y también y le pidió algo, ya había...
¿Escuchó al fiscal que ayer dónde estaba el fiscal?
El fiscal, que escuché lo que le dijo al juez, eso, trascendió la grabación de lo que el fiscal dijo ante el juez.
Sí.
Y bueno, en una llamó el hermano de Cardoso también, a preguntarle si era el chino conocido, se ve que no lo conocía tanto, este Pereira no era tan amigo. Y le dijo si era el chino, y ahí le pidió otro favor, el hermano.
Claro, lógico.
Bueno, no, pero no, Darwin, esto es en reiteración real. No es una vez que había picadas enfrente de la casa. Es una costumbre, un uso y costumbre.
Es una costumbre, una costumbre del interior.
Linda,
después
linda.
Usted lo está mirando con sus ojos capitalinos, señor.
Ahí
usted
en
está en la capital, decían, no se da. Pero en el interior, si vos fuiste amigo, fuiste a la escuela y todo, y no llegué con el coche que está el policía, lo llamé y le decía, me quisieron cagar a mi vieja, ¿no? Y todo se siente mejor, la sociedad se siente mejor cuando pasa eso. Yo si fuera Cardoso, yo Cardoso estoy pensando que no hice nada mal hice, cero mal. Es fácil darse cuenta que se ve horrible desde afuera.
Sí.
Por eso, es mucho más difícil hacer hacer empatía con Delgado, por ejemplo, que con Cardoso, ¿entiendes?
Y una mínima, Darwin decía, bueno, esto no está bien, uno tiene este uso y costumbre, pero no está bien, deberíamos abandonarlo eso, levanto la mano.
Yo no creo que no esté bien, pero si ustedes dicen que no está bien, entonces voy a admitir que no está bien. Hasta ahí le llego.
Está bien, por lo menos.
Creo que no esté bien.
Si toda la sociedad
las personas que conozco no creen que no esté bien. Mi madre no cree que no esté bien, que está muy enferma mi madre. Está muy, muy, muy enferma, muy mal.
La madre le ayudó.
Está casi en coma mi madre. ¿Tá? La tenemos sobreviviendo como podemos. ¿Tá? Y había que ayudarla, porque no saben, le tuve que dar pastilla para la presión, para que le bajara la presión ese día que le hacen el cuento del tío. ¿Tá? Porque encima ella tiene todos los tíos muertos, dice. Qué raro, volvió un espíritu, no sé cuánto. Bueno, toda esa situación paranormal. Y yo digo, tranquila mamá, que yo voy a hablar con Fernando Pereira, con el Pelu Pereira.
No.
Y entonces lo llamo al Pelu, y el Pelu me dice, ¿cómo
saludo,
no? El Pelu, que es un hombre de bien, que es un amigo de los amigos, que tiene, lo conozco de que tenemos 5 años, y yo sé que él no va a hacer nada malo, y yo no voy a hacer nada malo. Y los dos juntos no vamos a hacer nada malo, si por separado no hacemos nada malo. Hicimos algo bueno. La tranquilizamos a mamá. Te mando un beso, mamá. Dice que seguís siendo sabandija. No sé qué.
Si
yo fuera el fiscal, también sí. Pensaría que tuve bien. Tuve bien si yo dejé bien clarito ante la ley que al ministro no se lo tiene ni que investigar porque no cometió delito alguno. Se denota que tenía una relación de amistad y es lo que hace un amigo, dijo el fiscal.
Y si fuera el policía Pereira, también piensa que está bien, capaz.
¿Cómo no le voy a dar a Cardoso? ¿Cómo? Mira el año que está teniendo. Ministro de turismo y no hay turismo. Mira lo que le pasa. Y encima le van a hacer picada a la casa. y la amiga de la mujer, en pedo, que no se acuerda si sopló o no. Averiguame si sopló, nada.
No, está bien que haga empatía con Carlos. A su vez, creo que Carlos es el peor defensor de sí mismo que he escuchado en mucho tiempo, ¿no? Porque en lugar de decir que eran amigos, tiró el dato que lo llamaba como jerarca por su cargo. Y bueno, esta llamada no tenía nada que ver con su cargo, evidentemente. Tenía que ver con situaciones familiares, particulares o de amistad. Y entonces no está bien la defensa.
Sí, eso, y colaboró con la investigación, dice. Eso es colaborar con la investigación. Con la investigación, señor, para que no estafen a mi madre. No, y a otras tantas madres más.
Todos colaboramos.
Al final no nos importa las madres. No, sí. No nos importa a los viejos, ¿no? Que se mueran. No, que se mueran apilados. Que como moscas, claro. Eso es lo que queremos, porque no nos importan los viejos.
Columna deportiva, Darwin. Lo espero 11:30. Se viene la Copa América para Uruguay en la noche de hoy, así que hasta era el canciller pronto para defender a Tavares.
No toquen nada.
Nadia Piracueva me hace la escenografía para decir la temperatura. Se pone la capucha.
Estoy en la corriente acá.
Por favor, José Benítez, luego graficá para redes este momento que estamos viviendo. Mientras le cuento a la gente que hay 10 grados, el viento es este-suroeste a 20 kilómetros por hora. La mínima hoy fue de 1 grado, la máxima de 15, 88% de humedad. ¿Qué nos espera? ¿Qué nos depara el fin de semana? Estamos dentro de esa misma ola de frío que se había anunciado ya días anteriores. No comprende aquí la zona urbana de Montevideo y metropolitana casi nada, pero bueno, es una... Por ejemplo, ¿tú vas a Fraiventos mañana?
Mañana no, hoy.
Hoy vas a Fraiventos. Estás dentro de la ola de frío hasta mañana. Mirá, tú y el barrio Anglo, que no es Fraiventos, según Inumet, y también según muchos del barrio Anglo, que no quieren estar juntos a Fraiventos.
Curiosamente nos va a pasar lo mismo, entonces. Son las mismas condiciones climáticas.
Para barrio Anglo y para Fraiventos, sí. Así lo dice. Y otras localidades, varias, del del Uruguay, no de Montevideo. Montevideo no tiene... ¿Qué se puede esperar para el fin de semana? Bueno, el viento continúa soplando sur durante todo el fin de semana. Estoy mirando Winguru, también W Underground. La estación de sol y nubes es como ayer, ¿no? Puede haber un buen rato de sol como es mediodía, pero predominantemente nublado, así que es como invocarle a los ratos de sol. Si es como ayer al mediodía en Montevideo, se puede dar una sensación agradable de un rato. La temperatura sube un poquito más y las máximas suben para la semana que viene. Mañana 3 de mínima, 16 de máxima. Y el domingo 3 de mínima y 17 de máxima, con un poco más de sol en la tarde. O sea, el domingo pinta estar mejor. Pero todos los días son nublados, soleados, parcialmente nublados. En fin, no hay una predicción clara. Probables precipitaciones escasas y aisladas también para hoy y para mañana. Redondeando, frío de 1 a 3 grados de mínima. Sube un poco la máxima de 15 a 17 grados. Incluso el domingo, algo de sol el fin de semana. Sobre todo podría hacerse Winguru, y Montevideo Underground para el domingo en la tarde, más sol.
El pronóstico del tiempo No Toquen Nada lo presentó Casmu. Afiliate por el 1444 o en casmu.com. Casmu, estamos para cuidarte.
No Toquen Nada. Conducción Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
A propósito de la entrevista al médico Martín Abeleira, que va a ser quien esté al frente de la materia humanización de la asistencia sanitaria, nueva materia en la Facultad de Medicina, yo le decía que llegaron un montón de mensajes que no pude leer. Aproveché un par de pausas para leer algunos, seleccioné algunos de médicos, sobre todo porque leímos mucho de pacientes, también de enfermeras, gente que se quejaba desde el lugar del paciente, pero hay muchos médicos que querían decir lo suyo. Ahora en un ratito repasamos algo de lo que dijo Martina Beleira de este curso y también algunos de los mensajes de los médicos, una mirada desde su oficio, su profesión, y por qué piensan que en algunos casos se puede haber deshumanizado la medicina, algo que parecía contradictorio dar un curso, una materia de humanizar la asistencia sanitaria, pero que Martina Abeleira explicaba con una visión crítica también de lo que está sucediendo. En minutos nada más, en un ratito, llega aquí Leticia Cicero para hablarnos de acrilamidas. Yo le diría para hablar de ese crocante que se pone un poco negro de más en algunos casos. Por ejemplo, carbohidratos, tostadas. Tostadas le ha pasado. ¿Quién no ha rascado una tostada con el cuchillo antes de untarle lo que sea? Sí, antes de comer mermelada o algo, porque se le pasó un poco. en la tostadora, en la hornalla con la tostadora.
Me acuerdo de Pato Aventuras, mi tierna infancia, que había un inventor, ¿se acuerdan? Ciro Peraloca, y había inventado una tostadora que te avisaba cuando se te quemaba el pan. En realidad no te lo prevenía y te cantaba, son las 9, su pan está quemado, pero el carbón es bueno para la salud. Leticia viene a desmentir un poco.
Si vuelve Martín y pregunta, ¿vos concursás en la categoría Disney?
Ah, sí, me tengo fe.
Yo voy con todo. Categoría Disney. Nadie...
Disney y Mafalda, me tengo fe.
Te estoy viendo alrededor de la cabina porque tenés todo. Estás con los auriculares, estás concentrado. Para quien vio Martín.
Me falta agarrarme acá los auriculares.
Sí, me voy a la época anterior a Víctor Hugo Morales, incluso, que lo veíamos en casa cuando todos veíamos la tele a las 20 horas, más o menos. Eso no lo conocen hoy los adolescentes y los jóvenes, no saben que mirábamos algo que era lo único que había.
Sí.
Y estaba el Martín y pregunta, que nos ponía los pelos de punta. Aquel participante con Elton John, por ejemplo, que todos recordamos durante mucho tiempo. Pero en la categoría Disney, yo no me acuerdo cómo se elegían las categorías, pero yo creo que era medio arbitrario, ¿no? Porque Elton John, por ejemplo, ¿por qué?
Sí,
porque alguien proponía, después ponía un experto en música, un experto en historia, estaba Mena Segarra.
No me acuerdo tanto.
Y ahí venía la pregunta, cuya frase creo que más recordamos los jóvenes que hemos hecho, los jóvenes, los que éramos niños y jóvenes en esa, época, que era, ¿me podría repetir la pregunta, por favor?
Claro.
Que es cuando no sabes... Y en realidad necesitaste
los
nervios del momento.
Un calderín ahí que te claro.
Entonces es algo que después usábamos en el liceo, en la escuela. Me repetí la pregunta. Claro. En realidad no entendés un carajo lo que te están preguntando, claro, pero sí, ganás un ratito ahí. Pero me gusta para categoría Disney.
Yo me tengo algo de fe.
Capaz que le ponemos un coto, yo qué sé, 1968-93, porque es
bueno,
medio raro.
Sí,
largo,
sí, es muy. Pero igual, me tengo fe de.
Uruguay-Cataluña, dice, sí. Después escribió muchas notas, sobre todo los periodistas que en ese momento tenían 20 y pico de años, cuando empezaron a cumplir 40, 50, se empezaron a acordar de algunos personajes y escribían la historia. Pero te anotás.
No tenés
problema, perfecto.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
El inventor en mi época era giro sin tornillos, dice.
Bueno, ¿y en dónde?
Y ahí el jurado diría, Martín pregunta, que se aceptan los dos o no se aceptan los dos. Pasa que vos sos de ella es de Rosario, Argentina, capaz de tener una traducción argentina, ¿no? Ella es de Rosario.
Rosario veía poca cosa.
Las categorías de Martín y los temas en realidad los elegían los participantes. ¿Está bien?
Ah, mirá, está
alguien
bueno.
Que quiere equipo en Disney, Alejandra.
Ah, dicen
que hacen un equipo.
Me encanta.
El Ciro Peraloca aparecía en las revistas como giro sin tornillos.
Mirá, en las revistas.
Lo de los cómics de revista, que son más puristas.
Claro.
Avísenle a la argentina Nadia que en Uruguay era giro sin tornillos.
No,
¿ves?
No era, yo lo veía. ¿Por
qué vas a hinchar hoy, Nadia?
Claro.
No, siempre esa pregunta.
Podrías estar en la columna deportiva porque Nadia tiene el corazón dividido, la camiseta dividida.
Soy muy uruguayo.
Fuimos a las tostadas, al giro, a Disney y nos olvidamos de la columna de Leticia. Acrilamidas, ese producto que podría ser tóxico, que se genera cuando algunos productos, sobre todo carbohidratos, se queman de más y queda esa costra quemadita, que se pasa de...
Pero está por verse cuánto daño le harían a un ser humano.
Sí, pero la Unión Europea ya tiene algunas normativas.
Y bueno, mientras investigamos, tengan estas precauciones, dicen.
Sí. Algunas categorías, como las papas fritas o los aperitivos y sucedáneos del café, contienen niveles relativamente elevados de acrilamida. Su contribución global a la exposición a través de la dieta es limitada si se sigue una dieta normal variada.
Claro.
Esa es otra cosa.
Sí, ese es el tema.
Sí, el café, de ahí podemos hablarlo con Leticia, es un tema porque, vos lo contabas ayer, viene en la previa, en el glaseado.
Claro, hay cosas que en las que no podemos hacer mucho, son más indicaciones para la industria.
Sí, bueno, veremos qué hay en la Unión Europea y cómo se ha avanzado en este tema. Un ratito nada más.
Vías de comunicación. @ no toquen nada en Twitter, Facebook, Instagram y Telegram. WhatsApp 092-095-995. Mail notoquen@delsol.uy.
Presentó nueva Nissan Kicks, la SUV más equipada del segmento. Ahora totalmente renovada. Nissan. Innovation that excites.
No toquen nada. Presenta línea de revoques Sika, impermeables, manuales o proyectables. Ahorra tiempo y dinero con los revoques Sika.
Me escribe Florencia, médica cardióloga, egresada del CLAE, y nos quiere aportar el dato de la materia humanismo en el CLAI, porque estábamos con la novedad que la materia, a partir de ahora, humanización de la asistencia sanitaria. Asistencia sanitaria le vamos a dar a Nadia Piedra Cueva.
No, no. Me ha pasado inadvertido.
¿Pero cómo? ¿Pero lo aguantó bien? Galleta, no, no fue tan fuerte. Porque la rodilla suele ser una zona en la que uno se golpea y queda mal, mal, mal herido. Pero
golpes mientras estábamos al aire. Increíble. Tranquila, Rosalina, tranquila.
Silencio, ahogué mi
tranquila, no se pegue. Bueno, materia nueva, humanización de la asistencia sanitaria. Sí. Esto en la vela nos decía Florencia, cardióloga, que nos pasa el contacto y el dato que en el CLAI existe con el profesor Humberto Correa, que se ha dedicado a esto de la humanización, así que agradecemos. Pero escuchemos brevemente para meter a los demás en tema, los que no han escuchado temprano, para invitarlos a escuchar en delsol.uy/espectador.com la nota completa, a quien hablaba con nosotros temprano. Después leo algunos mensajes más de los médicos, algunos autorreflexivos, autocríticos, que son interesantes, ¿no?
Sí, esos son los problemas quizás a los que se llevó, pero le decíamos a Martina Veleira, que es el médico que va a dictar este curso, sí, tener que enseñar a humanizar no es una forma de decir o de asumir que en algún momento la medicina dejó de ser humana, y esto nos contaba.
Sin duda que cuando se habla de la necesidad de humanizar la asistencia sanitaria, realmente suena contradictorio, suena redundante, porque de alguna manera la humanización o una asistencia humanizada es una característica inherente a la actividad asistencial sanitaria. En una situación de enfermedad, el paciente se siente frágil, se siente y es frágil, es débil, va en busca de ayuda, y no se esperaría teóricamente que el médico ni el sistema sanitario lo vieran y captaran esta situación de otra forma. Entonces se dice que estamos asistiendo a la deshumanización de la más humana de las profesiones. ¿Y cómo se puede explicar entonces esta situación actual? El estudiante, cuando elige la carrera de medicina, lo hace con la vocación a flor de piel, y muchas veces con los valores de una asistencia humanizada ya incorporados. Pero al encarar la etapa profesional, existe una serie de factores que por su influencia van diluyendo esos valores hasta incluso hacerlos desaparecer.
No toquen nada.
Para tu dieta sin gluten, Las Acacias presenta sus líneas de pastas de maíz, ñoquis de papa, risotos, lasaña fácil, galletas, barritas y mucho más. Todo libre de gluten.
Temprano leíamos una cantidad de mensajes de pacientes a propósito de las situaciones que han vivido. Algún médico también, un médico de familia. Voy a leer algunos que seleccioné de médicos. Recién leía uno de una médica del CLAI, ¿no?, que nos daba el dato de referencia. Agradezco. Acá Lu, que es otra médica, tiene un mensaje que yo decía, es autocrítico incluso de la situación que está viviendo este año como médica. La deshumanización me llegó con el COVID, la cantidad de pacientes, la sobrecarga de demanda, la violencia con la cual somos tratados cuando intentamos ayudar. Empecé a quemarme lentamente y fui descubriendo que empecé de a poco a tratar mal a ciertos pacientes. Esto es dejar de ser amable con ellos, la principal razón por la que soy médica. Se volvió una forma de protegerme a mí también, dice. Hoy por ese motivo estoy pensando en alejarme de la asistencia directa. Todo un proceso que cuenta, que vivió y que está viviendo en este momento. Hay una enfermera que cuenta que tiene un problema con los médicos en el área intensiva. Obviamente, no, estamos hablando de una enfermera en una sección de un sanatorio o hospital, ahora que no sé, y que dice que muchas veces está en el cuarto médico y ellas son las que ven los pacientes, y cuando van la respuesta es que, bueno, que ya hicieron lo que tenían que hacer y no van a hacer más. Y en eso ve deshumanización de los médicos en el día a día, ¿no?
Sí, también un pediatra nos decía más temprano que son los líderes en humanizar los pediatras y que muchas veces son dejados de lado. Por ejemplo, en la pandemia ningún padre dejó de estar con su hijo si tuvo en alguna UCI. Por ejemplo, no dejó de estar sin su hijo. Recordamos, los pacientes COVID estuvieron aislados. En estos casos no pasó. Eso es una diferencia con respecto al OCTI de adultos. Y además esto no tiene que ver con la pandemia. Viene desde antes ya, como es, si alguno tiene la experiencia de estar en un CTI de niño, un CTI pediátrico, la participación y el rol que tienen los padres y el espacio que se le da al acompañamiento familiar es otro.
Hay toda una movida internacional que tiene relación con esto que está pasando ahora con esta materia en la Universidad de la República, del proyecto UCI, ¿no?, de humanizar los cuidados intensivos. En su momento hablamos con los representantes uruguayos que tenían contacto con los españoles allí. Hay una movida de la sociedad civil, de la Fundación Humaniza, Josefina, que también tiene que ver con esto, como les contábamos. Después queda la nota en delsol.hoy, espectador.com, que hicimos con el médico. Vamos a poner los links también de la Fundación Humaniza para que tengan noción de qué hicieron y cómo desde allí se pudo impulsar que esta materia esté en la facultad. Todo eso lo hacemos en un ratito después del programa para que les quede completo el panorama.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.
Que les decía, quedaron muchos afuera y siguen quedando. Tiro el último de Damián, que dice por acá, levanta la mano, estudiante avanzado de medicina, trancado por pandemia para entrar al último año, pero ahí, ya casi. En los ciclos clínicos se ve de todo. La deshumanización se ve por todos lados. Y es lo que mamamos los futuros médicos, dice Damián. Por ahí dejamos el tema por hoy, ¿no? Porque esta materia recién va a empezar, va a estar interesante después hablar con Martín, con los docentes que estén en la materia, con esta gente del CLAI que nos dicen ahora, a ver cómo avanzan estos cursos, estas materias de humanización, por qué lado van, qué estudiantes se inscriben, qué inquietudes tienen, qué materias o contenidos tienen los programas allí. Pero ya se viene Leticia Cicero, ya está pronta allí para dividir familias, en este caso a través de una tostada quemada, ¿no? Va a ser una propuesta. Sí, como una tostada quemada, un desayuno de sábado, puedes partir una familia al medio. Ojalá que suceda eso el fin de semana,
no,
y el lunes
muy
tengamos.
Muy en contra de su voluntad.
A veces hay algún valiente que dice, la quemada déjamela a mí, o dámela, o, sí, me, o me gusta quemadita, pasa, también.
Sí, 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 está el que la rasca, sí. Está el que le da igual.
Y el que le gusta también.
¿Muy quemada?
Sí, así, yo conozco gente que dice, a mí me gusta quemadita.
Yo quemadita sí, pero cuando el negro ya, el gusto cambia bastante.
Claro, el negro ya le aporta un amargor ahí que...
Pasa lo mismo con la papa al horno a veces, ¿no? La crocante, la quemada y la que ya se pasó.
Sí, ya. Un cacho de ceniza ahí.
Y el que rasca incluso la asadera con...
Bueno, cuando lo que rascado queda crocantito, ahí me suena.
No, pero cuando queda pasado...
Sí, sí, no,
bueno, ya viene Leticia, la ingeniera química, a zanjar diferencias y a provocar diferencias.
No toquen nada.
Catarata de quejas de colaboradoras y columnistas sobre sus fotos hemos tenido esta semana. Leticia Cicero no ha sido la excepción.
No, para nada.
Nadia Piracueva acaba de ser fotografiada con capucha.
Ah, Leticia, no me di cuenta.
Sí, de costado, medio... El día que me queje yo, Leticia.
Y bueno, yo pedí un filtro para esas fotos, que primero pasen por mí y ahí
perfecto,
Perfecto.
Después
me vemos cuáles publicamos.
Que se presione a José Benítez, que a mí no me saca fotos con esta nueva estampa pandemia, no voy al peluquero, no, que tengo. Se verdad, niega sí. A sacarme fotos de pelo largo. Y no me lo voy a cortar. Él cree que me cuida. Ya nada me puede cuidar en materia de fotos. No hay ningún comentario positivo.
Después
me
que no, saca con muy buenas. Ya le dije, saca muy buenas instantáneas. Solo necesitan un filtrito de, bueno,
lo
de
que
la
pasa
persona
es que uno
fotografiada.
No hay juez como uno mismo.
Estoy con vos. Uno espalda, José. No aceptes más quejas. Ya vamos a la columna.
No toquen nada.
Si sos de los que se calientan con los partidos y le gritan a la radio, seguro necesitas un Mento Plus en tu bolsillo. Mento Plus, contá con tu voz siempre.
Teníamos la duda con el nombre, el título, la columna, porque acrilamidas, bueno, puede echar a buena parte de la población que no entienda de qué se está hablando. Si vamos por el lado de que el crocante, que es tan rico en algunos casos y en algunos productos que va a explicar Leticia, podría ser tóxico. Bueno, ahí quizás empezamos a entrar un poco más en interés. Tostada quemada, papas fritas demasiado horneadas. Bueno, Leticia, expliquemos un poco de qué se trata.
Bueno, a ver, vamos a ver, porque, ¿qué pasa? Las acrilamidas son una sustancia, ¿sí?, que se genera al cocinar. Hay algunas combinaciones, ¿sí?, de determinados alimentos con determinados tipos de cocción que pueden desarrollar algún compuesto potencialmente tóxico. ¿Por qué aclaro lo de potencialmente tóxico? Porque todavía vamos a ver cómo está en materia de regulación, si es seguro que es un tóxico o no. Siempre que, o sea, que la toxicidad está en evaluación, hablamos de potencialmente, ¿sí? Así que hay sustancias que con determinada combinación pueden ser potencialmente tóxicas. Y vamos a hablar un poco de esto. ¿Qué son las acrilamidas? ¿En qué alimentos podemos encontrarlas? ¿En qué alimentos pueden estar presentes? ¿Cuál es el marco regulatorio que tenemos hoy en día?
Si no es cualquier crocante de cualquier alimento.
No es
y a veces ni siquiera
exacto.
Es el crocante cocinado en casa, sino
exacto.
Lo que viene antes.
Lo que viene okay. Antes, sí, sí, el proceso previo a la producción, que en muchos casos es lo que ya se está intentando regular, pero muy en pañales. ¿Sí?
Okay. Vamos por partes.
Vamos a ver quién es esta sustancia. ¿Qué es la acrilamida? Es un compuesto orgánico que tiene muy bajo peso molecular y es muy soluble en agua. ¿Sí? Y se forma a partir cuando un alimento tiene un aminoácido, que principalmente es la asparagina, y azúcares. ¿Sí? Esa combinación con una combinación de temperatura superior a los 120 grados y en seco, en calor seco, ¿sí? Sin humedad, puede generar, o sea, en esa combinación de cocción, características del alimento, puede generar la formación de acrilamidas, ¿sí? Entonces, se forma en alimentos que tienen son ricos en hidratos de carbono y que pueden ser horneados, fritos o asados. ¿Ah? Ahí no entra, por ejemplo, el hervido. ¿Ah? El hervido es
o
un
la
medio...
cocción al vapor.
Ahí va. Son medios húmedos y la acrilamida es muy soluble. ¿Ah? En agua, entonces se pierde, ¿sí? Por eso lo de cocción en seco. Y bueno, es los métodos de cocción donde va a entrar son los más ricos.
Claro.
¿No?
Los que dan crocante.
Los que dan ese colorcito crocante, ¿sí? Claro. Asado, hablamos de la fritura, del horneado. ¿Sí? Bueno.
¿No entran los quesos ahí, por ejemplo?
No. Bueno, básicamente los ricos en carbohidratos.
Bien, porque ¿sí? El queso gratinado,
los ricos no. Después puede que los quesos vayan por otro camino, que va a ser para otra columna.
La siguiente columna con la carne.
Vamos a verlo después, a ver si están así. Bueno, y lejos del área gastronómica, hablamos de la acrilamida en alimentos recién, pero lejos del área gastronómica, lo cierto es que la acrilamida se utiliza también para la industria. Se utiliza en la industria del papel y textiles, en cosmética, para tratamiento de aguas. Es una sustancia que se usa en otras.
Pero el problema es si la ingerís.
Claro, el tema es en alimentos. También está presente como parte del humo de tabaco. De hecho, se cree que las personas están mucho más expuestas a la acrilamida por el humo de tabaco que por los alimentos en sí. Pero es una sustancia potencialmente tóxica.
Bueno, bien, vamos con los efectos que produciría, otra vez en potencial, en condicional, en la salud.
Siempre hablamos de potencial produciría, exacto. Vamos a ver el efecto de la acrilamida, se ha estudiado principalmente en estudios con animales, ¿sí? Y en esos estudios han revelado que se observan efectos cancerígenos, genotóxicos, neurotóxicos, inmunológicos y en la salud reproductiva. Pero ¿qué pasa? En humanos, la incidencia en humanos todavía está en fase de estudio, o sea, no se ha podido extrapolar este estudio de animales hacia los humanos. Entonces, está bajo la lupa, porque todavía no se conoce demasiado del daño que pueda producir en humanos. De todas formas, hay regulaciones internacionales vigentes, pero con esa salvedad, en fase de estudio.
Bien, ya vinieron regulaciones de forma preventiva a partir de lo que se sabe de estudios en animales.
Claro, exactamente. O sea, ya hay una alerta a partir de estos estudios, ya se sabía que la acrilamida es un potencial agente tóxico. Entonces, bueno, como todavía está en fase de estudio, está ahí.
Bien, todo muy reciente, ¿no?
Todo muy reciente.
Tiene 20
y vamos
años,
a meternos, ¿no? Claro. Vamos a meternos en el área de regulación, porque la acrilamida se conoce como cancerígeno en humanos a partir del año 1994. O sea, estamos hablando de. Para este tipo de cosas es muy reciente. Recién en el 2000 se comienza a investigar en alimentos. Ahí recién la FAO y la OMS como que prenden una alerta y dice, bueno, podía estar presente en alimentos, vamos a ver qué pasa con eso. Después, en el 2005 se expide un comité de la FAO y de la OMS, que está formado por 15 países, y advierten que puede haber presencia no intencional, porque es no intencional, porque los alimentos propios la contienen, o sea, no hay forma de evitarla. Una papa
no
tiene.
Es un procedimiento industrial,
claro.
Es natural,
bueno,
del alimento.
Después vamos a ver cómo
puedo
potenciar la producción de, porque en realidad es una síntesis a partir del alimento en crudo.
Claro, sí.
Entonces, ahí recién, en el 2005 se advierte que puede estar, aparecer de forma no intencional en ciertos alimentos y podría ser perjudicial para la salud pública, debido a que provoca cáncer en animales, aclaran. O sea, no hablan de humanos, ¿sí?
Bien.
Y ahí solicitan realizar acciones como para reducir la carga de acrilamida en determinados alimentos.
Bien, que no lo introducen exprofeso a los alimentos pero que los contienen y puede haber mecanismos, formas de la industria de reducirlos un poco.
Claro, ahí va.
Bueno, conclusión de lo que se sabe hasta ahora, ¿no?
Ahí va. Una conclusión es que ellos hacen en el 2015 un documento donde dicen que, bueno, que algunas categorías de alimentos, como las papas fritas o los aperitivos, por ejemplo, hay un caso de la aceituna negra, ¿sí? y sucedáneos del café, que ahí entran los descafeinados, por ejemplo, cuando hablamos de sucedáneos, contienen niveles relativamente elevados de acrilamida. Su contribución global a la exposición a través de la dieta es limitada si se sigue una dieta normal variada. O sea, esto es una alerta, pero si tenemos una alimentación...
Si no comes papas fritas si yo todos no como los papas, días, es,
claro. Está todo. Pero café capaz que tomás todos los días.
Café capaz que tomás todos los días.
Pero no hace daño el café.
No, pero también el café, ¿eh? En sucedáneo se da como mucho más. Por eso alertan de estos tres grandes, papas fritas, aperitivos o sucedáneos de café, son pero en realidad son los que tienen más concentración, pero están presentes en otros también. Pero como que si la dieta es variada, no sería, o sea,
un problema. Pero hay reglamento de la Unión Europea.
Y después viene un reglamento de la Unión Europea y ahí sí establecen medidas de mitigación y niveles de referencia para la industria.
Por ejemplo,
estamos hablando de niveles de referencia y no de límites máximos permitidos. O sea, no estamos todavía en un caso de regulación estricta.
Se le está pidiendo a la industria.
Claro, exacto. Entonces, ahí ya hay más recomendaciones para la industria, recomendaciones para el usuario final, ¿sí? Y ahí estamos hablando, como dije, algo más flexible, pero algo que está bajo la lupa. Ahora vamos a ver, antes de entrar en todas las recomendaciones y en ese reglamento, en qué alimentos la podemos no diría encontrar, sino diría sintetizar, claro, también. Porque hay de las dos cosas.
Es una combinación de ambas.
Hay de las dos cosas. Podemos encontrar en alimentos que ya vengan preelaborados, que ya tengan una preindustrialización, y además la podemos producir en casa por otro camino.
Claro, por la cocción y la forma
de cocción.
Por la cocción y la forma de cocción.
O sea, hay cosas que puede hacer la industria y cosas que podemos hacer nosotros.
Exactamente, hay de los dos lados. El reglamento este al que hacía referencia habla un poco de regular a la industria. Es muy difícil regularnos a nosotros.
Claro, ahí son recomendaciones.
Yo agarro una papa y la quiero hacer frita, no me van a caer ahí un oficial. No voy a tener una regulación. Claro. Ahora, si hay una industria que hace bastones de papa, bueno, le van a dirigir, va a ver qué tipo de papa va a tener menor producción de acrilamida en el producto final.
Para que al consumidor después, al cocinarla, si se le pasa, no le genere...
Claro, o que ya parta de una base menor de acrilamida.
Perfecto, ¿ah? A ver cuáles son entonces.
Vamos a ver cuáles son. Lo que hablamos hoy, ¿no? Pueden producirse cuando hay determinadas verduras que contienen verduras o otro tipo de procesados, digámoslo así, que contienen el aminoácido asparagina y, por ejemplo, las papas, ¿no? Y además tienen que tener azúcares presentes. ¿Qué pasa con esas papas si se calientan a altas temperaturas en presencia de esos azúcares? Bueno, van a desarrollar lo que se conoce como la reacción de Maillard, ese doradito que hablábamos hoy, todo lo que está doradito es esa reacción, que lamentablemente, como decía hoy, son los métodos más ricos de cocción, porque son los que más enriquecen al alimento, ese dorado es sabor. Claro. Entonces, no es lo mismo comerse una papa hervida que una papa frita, claramente, para los que tienen paladar. Entonces, ¿cuáles son las principales fuentes de acrilamida a las que estaríamos expuestos? En el top 10, están las papas fritas como primera cosa.
Sí. Sea papas de bolsa industrial o papa que compres papa.
Cualquier papa puede desarrollar acrilamida. Vamos a ver que ya la papa que viene preelaborada tiene un proceso.
Perfecto.
Y ahí ya hay algo de base. La papa chip también. Después está el café, tanto en el tostado como en el soluble. ¿Qué pasa? El café pasa por un proceso de tostado. Ahí es un tostado en seco, que hablábamos hoy.
Sí.
Y en ese tostado se desarrolla...
Ahí no puedes hacer nada cuando lo tomas.
Ahí no, ya viene.
No, cuando se te quema el café en la cafetera.
No, es ya el tostado que viene de fábrica. Sí, es cierto que hay una salvedad que el tostado común y en el café soluble es más procesado, tiene otro tratamiento y va a tener mayor porcentaje de acrilamida que el tostado
común. Del grano.
Sí, del grano.
¿Qué más?
Productos de repostería y bizcochos, todo lo que desarrolló esa cascarita crocante de las harinas, ¿sí? Que tienen...
hay que tirar toda la cascarita crocante.
Dolor.
Las crackers, los cereales para el desayuno,
También en el proceso de producción,
¿sí? El pan tostado, el pan propiamente horneado, también genera la cascarita. El tostado genera más cascaritas. ¿Sí?
La tostada es como, digamos, bien gráfico para darse cuenta de que estamos hablando.
Claro,
¿no? Genera ese crocante que puede pasar a negrito y ya es hasta el gusto cambia.
Ahí va, ahí ya estamos con más porcentaje. Después las aceitunas negras en lata.
Eso me mató. Mientras las comía ayer.
Te preocupó.
Las abrí y dije, ¿dónde tiene la acrilamida esto?
Porque ahí, esto que parece tan inocente.
¿Qué pasa? Ya viene.
Ahí te voy a explicar un poquito. Hay dos tipos tipos de procesos de elaboración de aceitunas. Sí. Hay uno que pasa por una esterilización, o sea, que pasa por sí. calor, y hay otro que no. Entonces, las que pasan, que en general son los enlatados, que se dice el proceso californiano, esas van a desarrollar acrilamida porque pasaron por un proceso de calor. Mirá. Las que se hacen al estilo español, que es otro tipo de elaboración, que más no que pasa por calor. Sí,
sí. Las mías eran españolas.
Ahí salvado. Va. Bueno, entonces, si son españolas, está salvado.
Se identifican así en bolsita, la que viene sí, en bolsita o la que viene en lata.
Sí, en lata son todas por el proceso californiano. Ahí está. Va. Bueno. Y las otras hay que mirar un poco el proceso
bueno,
para saber.
Muy bien, ¿tá? Muy bien. Bueno, ya sabes, tenías otro más.
La ciruelas pasas son otro, sí, otro con otra.
Eso que parece tan inocuo y que lo mandan incluso como. ¿Viste? Ayuda. Ciruelas pasas. Bueno,
no se puede confiar en nadie.
No sabemos si es inocuo.
No, está bien. ¿Qué se puede hacer o qué podemos hacer para evitar el consumo? Acrilamida, ya viene Leticia Cicero para dividir familias en el hogar y en el desayuno.
No toquen nada.
Acrilamidas y aclaraciones varias. Por este top 10 que hizo Leticia, no dijo nada Leticia Cicero que no se pueda comer. De hecho, en general, o nunca, lo hace. Porque acá no solo está dividiendo familias que están diciendo, ya sé, nos dijo que no hay que comer estas tostadas, pero por la duda no se lo muestro a mi esposa, mañana no quiero una discusión, sino también que puede dividir la relación con nutricionistas y médicos. Le acabo de preguntar por las ciruelas deshidratadas a mi nutricionista, me dijo que son sanas. Es que Leticia no dijo lo contrario.
No dije lo contrario, no, ningún... panic, no, por favor. La idea de esta columna, y siempre hablamos como un potencial agente, como algo que está en fase de estudio, no hay que, a ver, yo no puedo vivir, por ejemplo, por suerte, puedo consumirlos, no puedo vivir sin carbohidratos, o sea, no voy a dejar de comer, y no voy a dejar de comer esa
crocante tampoco.
Ese crocante que me gusta, no, porque sé que tengo una dieta equilibrada, porque sé que además tienen otros beneficios, no hay que alarmarse.
Claro,
es
y está un el punto
poco
de
conocer
que...
del tema y no alarmarse.
Y tener en cuenta algunas cosas que es lo
y
que vas a decir.
Tener en cuenta
ahora.
Algunas cosas sí que puedo hacer, que si puedo hacer y no me afecta, bueno, las hago.
Exacto.
Bien, y algunos datos que tiraba ya son OMS, FAO, Unión Europea, la normativa. No es que se le ocurrió a Leticia redactar ahora el top 10.
No
maten al
mensajero.
Sí. ¿Qué podemos hacer para evitar el consumo de acrilamidas? Consumiendo todos estos productos, en algunos casos se pueden evitar. Cuando viene de la industria, no, eso es un tema de la industria.
Ahí va,
y la
ahí va. Hablamos que son determinada combinación, alimentos, métodos de cocción. Bueno, ¿dónde podemos interferir nosotros? En el método de cocción, justamente. El alimento, como dije hoy, si trae una papa, la papa va a tener su composición que tiene. Y eso no lo voy a modificar. Pero puedo en casa determinado ayudar a que se desarrolle menos, y eso es lo que hablábamos hoy. En el 2017, cuando hicieron recomendaciones para la industria y para los consumidores finales de parte de la Unión Europea, ahí se hizo como recomendaciones de qué métodos de cocción, cómo ayudar a que no se desarrolle tanto.
Todo esto mientras se termina de estudiar.
Mientras eso está en fase de estudio. Entonces, como regla general, el no sobrecocinar es fundamental.
No solo por las acrilamidas.
No solo por las acrilamidas, obviamente tienen otras pérdidas de nutrientes que ya hemos hablado.
Otras columnas, sí.
Sí, claro. No sobrecocinar es como una regla general. En particular, la Unión Europea recomienda, mantener la temperatura entre 160 y 175 al freír. Sí, cuando estoy friendo y puedo, tengo una forma de regularlo. Si no tengo termómetro, el burbujeo, cuando hay burbujeo en realidad, está bien, ¿sí? Lo que no puede estar ser muy explosivo, ¿no?
Y mucho humo.
Exacto, ¿sí? No quemar ese aceite, porque además el quemar el aceite también tiene otras desventajas muy grandes que podríamos dejar una columna también a pedido de Miguel. Miguel Casares me dijo, tenés que hacer una columna del tema fritura, el tema osar, bueno.
Ah, me gusta eso. Pero
tenemos que ver las temperaturas del aceite, todo eso es muy importante cuidarlas para conservar ese aceite, ¿sí? Y no pasarse de temperatura. Y al hornear, entre 180 y 220. Hay hornos que vienen hasta 240, 260. ¿Tá? Tratar de manejarlos a temperaturas un poquito más bajas. Joel tiene una salvedad y no le gusta su horno. Dice que lo deja frío.
Mi horno 220 está congelado.
Está congelado.
No. Se ve que tiras todo para afuera. Funciona muy bien como estufa de casa.
Claro.
Lo prenden incluso para
perdés
eso.
Perdés todito el calor.
Sí, a mí me gusta eso.
Eficiencia energética.
Una ineficiencia energética que disfrutamos notablemente.
Preciosa. Bueno. Después, precalentar el aparato para cocinar me va a hacer tenerlo menos tiempo en el horno. Las cosas no se ponen con el horno frío, eso es algo, un error bastante común. No, no es que voy a demorar menos, no. Caliento el horno y cuando el horno está caliente.
Tarde, no importa, vale
claro,
la pena.
Tiene miles de beneficios. Desde el punto de vista nutricional, yo no estoy perdiendo de a poco esos nutrientes con el calor, con el horno frío. Perfecto. Hago la cascarita apenas entra. Tiene miles de beneficios, precalentar el horno es otra opción. Cocinar las papas hasta que estén doradas, ¿tá? No sobrecocinarlas, o sea, un dorado tenue, no tiene que ser algo que esté quemado.
En general todo, pero las papas es lo que tiene la acrilamida.
Estas recomendaciones son en particularmente en general para las papas, ¿sí?
Bien.
Después dar la vuelta de los productos, una vez que se haya transcurrido determinado tiempo, la mitad del tiempo de cocción, ahí me habla de 10 minutos, porque bueno, ya viene como la recomendación para las papas bastón, que son más o menos el tiempo de cocción que lleva, o si es otra cosa, a la mitad del tiempo total de cocción. Seguir, en el caso de las papas, las bastón, las instrucciones de cocción recomendadas por el fabricante, si me dice tanto aceite para tanta cantidad de papas, seguirla. No exagerar en la cantidad de papas, esto ya lo hablamos también, lo podemos dejar como para la columna de freír, que si yo coloco mucho volumen de alimento en poco volumen de aceite,
lo
que tengo es que enfrío muchísimo el aceite y eso me va a demorar más tiempo de cocción. Okay. Entonces poner hasta la mitad y no más de la mitad de volumen de alimento que de aceite.
Bien.
¿Sí?
Esto es lo que se puede hacer el usuario final, nosotros
usuario
los consumidores,
final,
después
va.
Para la industria, recomendaciones en la Unión Europea que hay que ver cómo las van acatando.
Ahí va, eso es para nosotros. Hay que hacer, yo no sé si conocen un poco el proceso de la papa esta en bastón, que es la que la Unión Europea apunta más. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy comprando una papa en bastón, ¿qué estoy comprando? A ver si ustedes saben.
Yo no quiero hablar.
Procesado.
Me quiero guardar silencio.
Un procesado. ¿Tá? Es papa, pero ¿hay algo más ahí? ¿Hay otro ingrediente?
Varios.
¿Saben qué proceso tiene eso?
Más o menos.
Más o menos. Bueno, eso está prefrito. O sea, ya me lo frieron en la industria. Entonces ahí es donde la regulación viene.
En cómo freírlo.
Claro, porque, o sea, para que esa papa quede sequita, no se peguen entre ellas, las hayan podido congelar, porque vienen congeladas, tienen una precocción. Entonces, yo ya estoy comprando papa con determinado índice de grasa, con determinado aceite que ya viene, porque ya se hubo una...
Ahí el control tiene que estar ahí, además del tuyo.
Entonces, el control, por eso están regulando a la industria para que esa papa que ya viene prefrita en la fritura tengan cuidados para que no
así
se
también
genere tanta
acrilamida. Puede ser con el café o con el cereal
lo
inflado.
Lo mismo al que tuesta café, lo mismo al que produce un cereal, al que produce bollería o productos de repostería. ¿Sí?
Acrilamidas. Acá el tuerto dice que tiene una camiseta pronta. Ahora te leo la camiseta del tuerto. Y ya Leticia nos cuenta de la próxima, que es así. Va a dividir familias.
Bueno.
No toquen nada.
Cuida tu salud de la mejor manera con Natural Life. Fortalece tus defensas y mantenete saludable con los suplementos naturales que tu cuerpo necesita. Natural Life. Productos disponibles en farmacias o cómpralos online en suplevida.com.uy.
La remera del tuerto, que es un viejo oyente, va a decir, una vida sin acrilamida no es vida. Dice, y
me encanta, estamos de acuerdo.
Están de acuerdo, y Leticia no habló de prohibir nada en la casa. Siempre la dieta variada, además, y no sobrecalentar, sobrequemar las comidas cualquiera. Las
cualquiera,
que contengan, no
cualquiera. Desde el punto de vista de los nutrientes es una ventaja no quemar.
Sí, aparte la tostada, bueno, Emiliano, recién hombre del interior, duro como vos, Leticia, muy del interior profundo, decía, no, me gusta bien, pero cuando es negra la tostada no es tan rica, es rica crocante.
No, claro.
Lo negro, tiene gusto a carbón.
Lo negro ya no.
Sí,
ya
tiene un gusto a quemado. Pero, bueno, la próxima columna.
Sí,
cero.
Pero igual antes preguntaron por los boñatos. Los boñatos no...
Ah, no, pero pasa que te lo pregunté ahí por interno. Pero
ahí va. Los boñatos no están dentro de la regulación como los que más porcentaje tienen. Seguramente algo desarrollen, tienen carbohidratos presentes, pero no están como problemáticos para este caso de estudio.
Bien, la próxima. En una semana, Leticia Cicero.
Bueno.
Y lo que produce la carne a la parrilla cuando se pasa.
La carne a la parrilla cuando le genero esa capita negra que tiene, que se se me quema el exterior, por decirlo así.
Hay gente que le gusta así, muy jugosa adentro, por ejemplo.
Claro, ¿no? Bueno, hay que prestar atención ahí. Yo no quiero dividir matrimonios,
familias
pero
enteras, hermanos,
que se genera,
gente que no se ve más.
Eso que se genera crocante también es problemático, es otro tipo de compuestos. Por ahí no vamos por acrilamida.
No hables más, no hables más. Dejalo en acrilamida, la
próxima
carne
columna.
Es la que viene. Disfrutaré escuchando familias, amigos, grupos que se juntan a cocinar y que se van a pelear a partir de esto. Gracias, Leticia.
Gracias, nos vemos.
No toquen nada. Conducción, Joel Rosenberg, Ricardo Leiva.
Viene la deportiva, Pablo acaba de ver al canciller por ESPN y lo está esperando para esta columna deportiva. Ahora le pedimos un adelanto a
Diego Muñoz.
A propósito de este Uruguay-Argentina que se viene hoy, debut de Uruguay en la Copa América. Los contenidos del programa en la app de Del Sol, allí los encuentran en delsol.uy, espectador.com. Los contenidos del programa de hoy, obviamente, esta nota de humanización de la medicina generó muchísimos mensajes de los oyentes, pacientes, enfermeros, médicos. Así que, bueno, es un tema que vamos a seguir, obviamente. La columna de Leticia sobre acrilamidas. No dijo que no coman crocante. Escúchenla con atención. Ya venía Karen a pelearse, la directora comercial, a agarrarse, ¿no?, de las mechas directamente. Pero no dijo eso. Contenido del programa de la semana también, obviamente, en delsol.es, espectador.com y en la app. Uno de ellos, la entrevista que hicimos a propósito de teletrabajo y la ley que se discute en el Parlamento.
Sí, el lunes hablamos con Gustavo Bautier, que es magíster en Derecho Laboral, hace muchos años que se dedica a estudiar el teletrabajo, desde el 2006, donde publicó un libro que fue su tesis de maestría, y hablamos del proyecto de ley que está en el Parlamento, a estudio de la Comisión de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados. Se expresó sobre los artículos polémicos, por ejemplo, el artículo que excluye al trabajador de la jornada laboral diaria, al teletrabajador.
Sí, el límite semanal sí, pero bueno, hay que tener en cuenta las 8 horas igual en ese límite semanal.
Y hay un tema constitucional, el artículo 54 de la Constitución establece que tiene que tener una jornada un límite a la jornada laboral diaria, también sobre quién compra los insumos para teletrabajar, que en este caso lo que opina Gautier es que debe comprarlos el empleador.
Sí, pero hay que ver cuáles y hasta cuántos, ¿no? Está buena la discusión también, se está dando en el Parlamento, él fue desde la academia a dar su punto de vista.
Y también habló de los principios rectores del teletrabajo que están en el proyecto de ley que está estudio de Parlamento. Uno de ellos es la reversibilidad. Lo que explicaba Gautier es que está comprendido como un derecho rector, pero no explica cómo se da esa reversibilidad, que en el proyecto de ley dice que debe ser consensuado entre el trabajador y el empleador, y para Gautier, si es consensuado entre ellos, no es un derecho para el teletrabajador.
Esta modalidad, sobre todo para las personas que no nacimos, no somos nativos digitales, puede significar un desafío demasiado grande e insuperable. Hay personas que no se llegan a adaptar nunca, por más que al principio puedan verse tentados por esta nueva modalidad, pero luego cuando van a la casa y se encuentran con que tienen que autorregular sus tiempos, que tienen que atender algunas cuestiones familiares, que no tienen un lugar adecuado, o simplemente no pueden organizarse o no son capaces de trabajar sin tener compañeros de trabajo o estar en un ambiente tradicional, se les reconoce la posibilidad de volver a ser trabajadores presenciales, o sea, revertir su condición a trabajadores presenciales. Y este es un principio que ha sido recogido no solamente a partir de este acuerdo marco, sino que en todas las legislaciones posteriores a ese acuerdo, el principio de reversibilidad se consagra. Y para que la reversibilidad sea efectiva, tiene que ser reconocida como un derecho que puede ejercer el trabajador, de arrepentirse de ser teletrabajador y volver a ser trabajador presencial. Ahora, si ese derecho está condicionado
a un acuerdo entre partes,
a que el empleador esté de acuerdo, la reversibilidad no existe, que es lo como quedó de alguna manera en el proyecto del Senado.
No toquen nada.
Presenta Yerba Sara. Reinventemos la tradición del mate. Pásate a Sara.
América, NBA, fútbol uruguayo, final de Liga Uruguaya de Básquetbol, enorme fin de semana deportivo, así que sin más, nos vamos con él, con Darwin, adelante usted.
¡Hola, amigos! ¿Cómo están, viejo? ¡Y Liga
sí, que empiece la audición y dile a la audición deportiva, dile este de que es el problema. Yo, para mí, que yo le está dando la bienvenida al programa Pienso de Qué, con un solo co-conductor, ¿verdad? Con el hijo de Carlito Muñoz, con el canciller.
Ricardo está en viaje a Brasilia, me están diciendo en este momento.
¿En viaje a Brasilia?
Exacto.
Ah, qué bien, muy bien, claro, para América, cubrir, exactamente. Exacto. Sí, para cubrir, para Pienso de Qué, que es el programa que tiene el canciller, no se puede ir porque tiene Zoom que atender.
Todo el tiempo.
No puede irse, ¿verdad? No puede salir, no puede ir ni al baño, señor. Está ahí preso en el Zoom y hoy es un día picante de Zoom, ¿verdad?
Una semana picante. Igual, como dice un amigo, peor es trabajar, pero es una semana,
sí,
picante.
Siempre es peor trabajar, señor, mucho peor. Bueno, o bien es el presidente de la Comisión de Básquetbol de Defensor Sport, señor. No nos va a dar el tiempo para hablar de esa aberración el día de hoy, ¿verdad? Pero el lunes prometemos, viernes que viene, o si no, en algún otro momento, cuando que no sea la corona deportiva, pero invitamos al canciller para hablar de esa aberración, ¿verdad? Del tío Alberto, que, bueno, le tuvo que dar un cargo a los perdedores, y los perdedores pusieron a Jorge Piñeirúa al frente de la Comisión de Básquet.
Un dolor para
un
todo el
muchacho
básquet,
que tiene toda, el 90% de las horas que tiene pista de básquetbol son desde adentro de una cantina. Quiero que lo sepa. A ellos la peñada al frente de la Comisión de Básquet. Es una cosa insólita. Capaz que incluso podemos hablar con él para que demuestre, ¿verdad?, lo poco que sabe de básquetbol. Amigo, bueno. De verdad que le doy la bienvenida al canciller, el hijo de Carlito Muñoz. ¿Qué tal? El hijo de Carlito Muñoz.
¿Qué tal, Darwin?
Muy bien. Ahora ya estoy con usted, señor. Que me va a tener que contar cómo es que que lo vedetearon, ¿verdad? Porque lo vedetearon por las redes morales al canciller, al hijo de Carlito Muñoz. Lo agarró la tortu y lo vedeteó.
¿La qué?
Señor. La tortu.
¿Qué es
la tortu? María Inés Martínez.
Ana Inés Martínez.
Ana Inés
Martínez. ¿Le dice la tortu?
Mi mujer le dice la tortu.
Bueno, es interno familiar también.
Perfecto. Y pegó. ¿Qué tiene una cara de tortuga, señor? Me parece que tiene cara de tortuga. Todos los seres humanos.
Prefiero que no me detengan el fin de semana.
La mayoría de los seres humanos tenemos cara de animal.
Ah, ¿no? Sí, eso está bien.
El tonto silvestre no es una paloma.
Una paloma vegetada. Perdón.
No, ¿qué quiere?
Tiene, claro. Tiene 14 mundiales.
Claro, lo que pasa es que
él
se cree que se va a morir relativamente joven, se puede reír de los longevos, ¿entiendes? Él piensa eso, señor. ¿Sabe lo que hacemos los longevos? Nos reímos de usted, cuando en el velorio suyo nos reímos.
Fue una pequeña chicana porque me había vedeteado a mí hace una semana.
Es cierto que le vedeteó a usted, pero no lo nombró, señor.
Me vedeteó con sujeto omitido.
Estamos siendo vedeteados.
Y es imposible no ser vedeteado. Bueno, el programa de Lionel justamente se llama A mí también me vedetean. Son testimonios, ¿verdad?, de gente que ha sido vedeteada en las redes morales. Bueno, y al canciller lo vedetearon. Y yo, lógicamente, me sumo y quiero darle mi apoyo, estoy de acuerdo, con la tortu, ¿verdad? Con la postura que tiene la tortu. Sí, porque, claro. ¿No? Porque para empezar, porque yo ahora estoy hablando con el canciller, entonces si estuviera de acuerdo con el canciller,
sería aburrido.
Estoy haciendo mal mi trabajo, señor, porque si soy el periodista deportivo, ha sido más número uno de la clase de periodismo deportivo de Son Sol, señor. Si dos periodistas deportivos están de acuerdo, hacen mal su trabajo. ¿Tá? Eso es clarísimo. Se lo decía a los estudiantes cuando daba clase, el periodismo deportivo dice, arrancamos el partido el fin de semana, Peñarol Danubio. ¿Qué le pareció? No, bueno, dominó Peñarol, le pregunta a uno, ¿no? Dominó Peñarol, no sé qué, bueno, el primer tiempo. le preguntan, ¿y usted qué le pareció? Bueno, no, sí, la verdad que, como dice el compañero, dominó Peñarol. ¡Mal! ¡Mal! ¡Uno! ¡Usted tiene un uno! ¡Está mal! ¡Usted tiene que estar en desacuerdo con él! Porque si no, no te genera la magia, señor. Bueno, entonces, principalmente por eso, pero además porque estoy de acuerdo con la tonto. Pero ya vayamos, en términos generales, digo, no con lo que le escribió. El periodista Diego Muñoz escribió un tuit y en alusión a los críticos de tal. Yo no sé cómo con Suárez y Cavani, Uruguay solo fue cuarto en un mundial, quinto en otro y campeón en la Copa América en Argentina, eliminando al equipo de Messi. ¿Ustedes se dieron cuenta de las pavadas que dicen?
Pero déjeme aclarar, no, Darwin, no, que no, no iba personalizado, que lo vengo diciendo hace mucho tiempo. Que
venimos
no había,
diciendo,
que
señor,
no había visto.
El programa de Joel, el programa de Lionel, lo venimos diciendo.
Había estado, había estado en un almuerzo familiar y no había tenido idea de nada. Y en un momento miré las redes sociales y vi que había mucha gente escribiendo de eso y hablé de eso. Lo que sí hice fue entrecomillar, pero equivocado, porque no era un entrecomillado, sino lo que decía.
Sí, era
mucha...
la frase, claro, la idea que planteaba.
Exacto,
tío.
Exacto. Y bueno, esa era lo que. Sí. Y después.
Después
de tres o cuatro tweets.
Ay, después te ponen la pluma y te ponen, te ponen a caminar por la escalera. Te tenés que bajar por la escalera del taco. Y no querés.
Después de tres o cuatro tweets alusivos, charlé con algún amigo cercano y me dijo: sí, poné algo para aclarar que no era específicamente.
Sí, porque yo no contesto ni doy a entender nada intentando dejar mal parado a ningún colega, le puso la torta. Está eso, le escribió, señor. Sí respondo con argumento cuando me nombra. Lo único que tengo para decir es que conozco a Diego y que durante años defendió la libertad y ahora parece que le molesta que alguien diga lo que piensa. Así la denuncia. Así hubiera terminado yo. Y entonces dije...
No, cualquier cosa, la tortuga.
No, yo estoy de acuerdo en el fondo con la tortuga.
Pues, no tiene nada con libertad de expresión. Yo no le estaba diciendo que no podía decir
la
nada.
La libertad de expresión es cualquier... Es la tortuga. No, yo estoy de acuerdo políticamente, estoy de acuerdo con la tortuga. Para que no digan que la desprecio porque es mujer. Tiene razón la tortuga. Políticamente no cagamos a nadie.
Bueno, eso lo podemos discutir.
¿Cómo no lo vamos a discutir? ¿Para qué estamos acá? Porque eso vamos a hacer nuestro trabajo, la señora. Claro que sí, ella. No, todo eso, la libertad de expresión es una estupidez, señor. Porque
no sale la esencia del mensaje, va a llegar a la discusión futbolística.
No, yo estoy de acuerdo 100% con la tortu, salvo lo que argumenta la tortu. Pero no sabe argumentar la tortu, señor. ¿Qué hace? Ya está, no sabe. Dice la libertad de expresión, dice, y le manda a un colega, dice. Entramos en un terreno, una cosa es no compartir una postura, otra querer ridiculizar y exponer el pensamiento de alguien de manera negativa para que le caigan. No, eso es una discusión, eso es parte de la discusión, la parte linda de la discusión, la parte que uno trata de ridiculizar el pensamiento de alguien de manera negativa. Lo de para que le caigan no tiene tampoco sentido, señor. Y es atacar la libertad de expresión. Dice, no, cualquier cosa. Dice, no entiende lo que es la libertad de expresión.
No, ¿cómo lo va a entender?
Vos defendés tu postura y dejá que el otro defienda la tuya. Bueno, claro, pero eso serían dos mundos paralelos en el que no dialogan las personas. O sea, si cuando hay dos posturas diferentes, en realidad, cuando vos te estás defendiendo la tuya, de algún modo estás alterando la defensa de la postura del otro, señor. Y termina con una manito como pegándole un cachote, como que le cacheteó ahí.
Uba.
El tuiti. No sé qué es. Esa
le tiró
manito,
el guante.
Esa manito que tiene como que se mueve. ¿Qué es?
No sé.
Que es un saludo, no sé.
Frená ahí o un saludo. No sé.
Le cuento a Darwin que después con mucha astucia me escribieron desde la producción de Algo Contigo. algo que agradecí, obviamente, pero no, decliné participar, le agradecí a Carballo, por supuesto.
Ah, qué hermoso, espectacular.
¿Y no,
¿Le avisó a sus hijas que iba a salir ahí?
No salí, Darwin.
un móvil. Bueno, entonces, pero vamos a la discusión de
fondo. De fondo, los oyentes ya entraron. El famoso quinto puesto en Rusia fue por el grupo ridículo que nos tocó con Egipto, Arabia y Rusia. Ah, Ergo, tiene razón la tortu, canciller.
Claro,
no,
canciller.
No. Mire, Darwin.
Claro, estoy completamente.
Le quiero.
Para empezar, quinto en un mundial no existe. Lo de quinto, eso de quinto no. Sáqueme de quinto.
Primero
quinto
le quiero agradecer.
Quinto es un invento.
Primero le quiero agradecer la deferencia que tuvo para conmigo de avisarme ayer que iba a ingresar en este terreno de fondo para no agarrarme mal parado.
Le dije, porque el que avisa.
Es un caballero.
El que avisa es un viejo rancio. Sí. Eso es lo que hacemos, señores. Lo viejo rancio.
Igual Darwin tiene la posibilidad de avisar
que
y traicionar.
Te voy a revolcar, te voy a revolcar, chiquito, le dije. Y le avisé a su padre también. Primero, antes que usted, le avisé a su padre. Escuchá, lo voy a sacudir un poco al guacho, ¿viste? Porque al final, meta a defender a Tabare y todo, así que.
No, yo no. Más allá de. Más allá de defender a Tabare. Más allá de defender a Tabare.
Sí, momento, antes que todo eso, ¿va a poner a Valverde o no?
Sí, lo va a poner, lo dije. Charlé con alguien de la selección y me contó que
ayer. Ah, y le dijeron.
Que ayer.
Y le dijo, no, sí, le avisamos.
No, que ayer.
Charlé con él. Y le avisaron, sí, le pusimos, le grafiteamos toda la habitación. Poné a Valverde.
Va a jugar Giovanni.
Poné a Valverde, viejo burro.
Giovanni González.
¡Déjate afuera del mundial, viejo burro!
Giovanni González como lateral y Cáceres fuera del equipo. Esto es lo que paró ayer en Brasilia y lo que me dicen que confirmaría
sí,
para el partido.
Viña de lateral izquierdo.
Sí, claro. Sí, sale Cáceres, va
bueno,
Giovanni al lateral.
Claro, no, porque es una barrabasada el partido anterior, señor. Y yo todo mal, entonces tan claro. ¿Qué claro? Claro, nada.
Viña que ya jugó contra Argentina ante la Vivi y marcó a Messi. Así que va a jugar en el mismo lugar que jugó aquel partido que terminó 2-2.
No, no es en el mismo lugar, señor, porque no es en Tel Aviv. En la misma posición. Muy bien.
No hay marca personal, a Messi igual dijo todo.
No, iba a poner a Torreira. Torreira que jugó contra Cristiano Ronaldo en Rusia y contra Argentina en Israel. En esa posición como el volante más retrasado del equipo cerca de los centrales para evitar que
¿Canciller?
En esa zona la lastimaran Ronaldo y Messi.
Canciller habla como de porque cree en todo eso el proceso y memoria muscular.
Está muy bien lo que
da,
datos.
La memoria muscular esa, por favor, un mito, la memoria muscular es un mito como lo del transporte en los paros, señor, que se rompió.
Hay 10 campeonatos con que Tabárez ha dirigido con este grupo en general, algunos
bueno,
que van viniendo.
Yo lo voy a ordenar, no usted.
Ah, bueno,
no,
ordene.
Primero, quinto no existe, ¿verdad? Mentira, quinto.
Bueno, cuarto de final de mundial, perfecto.
Eso, cuarto de final de mundial, usted lo habrá hecho para no gastar caracteres, lo que sea.
Algo que Uruguay no lograba desde el 70, salvo en el Mundial de Sudáfrica 2010.
Quinto nada, y además siempre cuando andamos nos pone la serie del local que es una pistola al local, entonces agarramos nosotros en lugar del local. Ahí vas en coche, todos los locales llegan a cuarto de final, todos, señor, salvo los que son una pistola y no logran salir primero en su serie.
En Rusia tuvo que jugar contra Portugal, que hacía 2 años había sido campeón de la Eurocopa.
No me rompa los huevos, Portugal, todos sabíamos que iban a Portugal, señor. No. Portugal no existe. Portugal es una
había
porquería.
Sido campeón de la Eurocopa 2 años antes.
Ay, por favor, arrastre. Sí, Grecia también salió campeón de la Eurocopa. Sale campeón de cualquiera de la Eurocopa si la hacen cada 2 años, señor. Por favor. Grecia salió campeón de la Eurocopa también, una vuelta. Después de la presentación del Mundial y no decir, campeón de la Eurocopa. Nadie considera a Portugal campeón de la Eurocopa. Ya, ahora tiene mucho más equipo Portugal de lo que tenía Grecia.
Pero Portugal
mundial.
Venía siendo, había sido semifinalista en el 2006.
Señor, los mundiales están hechos para que el local llegue hasta los cuartos de final. Si usted está en la serie local y el local es una pásula, como lo pasó con Sudáfrica y como lo pasó con Rusia, se queda con ese pasaje hasta la cuarta final.
Con Sudáfrica se la llevó, con Rusia no, porque el rival era o Portugal o España. España hizo una muy mala fase de grupos y quedó eliminado.
Y bueno.
Pero era o Portugal o España. el rival de Uruguay o de
Portugal,
Rusia.
No podíamos perder.
Con este ida y vuelta con respeto me gusta.
Es igual que nosotros con Portugal. Es igual que nosotros. Bueno, está. Esto es de los mundiales, ¿está? Sudáfrica, cualquier cosa. Todos sabemos que fue cualquier cosa. El coche de Rusia hasta cuarto, como los locales, como hacen los locales. El Rusia también llegó hasta cuarto al final. ¿O no?
No me acuerdo.
Sí, Rusia eliminó a España. A España.
Bueno, ahí tiene. Entonces, vio, al final.
¿Pero qué tiene que ver eso? ¿Qué tiene que ver eso?
¿Cómo que tiene?
Salimos de los mundiales.
¿Cómo que tiene? Fuimos con el local. Teníamos el sellito del local, señor. Jugamos dos mundiales de local. Uno llegamos a la semifinal y otro llegamos a eso, que sí, más o menos. Está bien, igual, bien, bien. Eso es lo mejor. Los mundiales que tiene, lo mejor. Igual siempre perdimos bien cómodo. Contra Holanda fue más ahí, pero después perdimos cómodo, ¿eh? Contra Francia. No pateamos al arco,
no.
Tuvimos una de Godín de rebote, no sé qué, eso fue todo lo que hicimos.
Sin Cavani.
Quien lo haya, bueno, sí, contra el coso, bueno, contra Colombia fue una vergüenza, señor.
Sin
Suárez. No pasamos la mitad de la cancha, señor, una vergüenza lo que hicimos contra Colombia, una vergüenza. Sí. La serie nos ha ido bien, y al Mundial todos estamos de acuerdo que si no clasificás de 5... con la mejor dupla de delantero de la historia de este país, te tienen que echar del país. O sea, tenemos que ponerle, lo tenemos que mandar con Dijab a muletear allá a Venezuela, llevar remedio. ¿Está?
Bueno, pero eso como que no haya incidido en nada Tavares para que la dupla de Uruguay exista hoy como dupla, tal vez la mejor de la historia de la selección.
No, no incidió en nada. Cero, señor. Porque todo lo que usted le haga incidir a eso está restándoselo a esas dos bestias que son Suárez y Cavani, señor. Entonces todo eso es cero.
No, yo tomo lo que dijo Cavani hace pocos días diciendo que era todo. Bueno, pero eso es en on y en off, Darwin, ¿eh? Mire que todos los jugadores que hayan estado, que estén en la selección.
Sí, ahora también hace. Sí, en off hace 6 años dice que no entiende nada, viejo. Así que también, no se haga el coso también de que no sé qué, lo respetan. No, pero lo respetan para afuera porque les queda cómodo, además, porque ya les queda cómodo, porque no viene uno que los ponga a trabajar. ¿Sabes? Que ya está todo donde el mismo lugar en donde lo dejan, va, viene, no sé qué, y es fácil, es cómodo. Entonces, tampoco, no le pone grande desafío, y eso, bueno, es parte de la relación que le resulta, por lo menos, satisfactoria a los jugadores. Está, entonces, pero vamos a los resultados, porque estamos con los resultados. Toda esa gran acumulación de excelentes resultados de Tavares se resumen a dos temporadas, 2010 y 2011. Hace 10 años.
No, y el 2018 para mí es un campeonato muy bueno de Uruguay, Darwin. El 2018 es un campeonato
es
muy
bueno.
El Mundial es muy bueno.
Bueno, no.
Gana
4
bueno. De 5 partidos.
Está aceptando buenos lugares muy buenos.
Bueno,
está hablando,
no,
es
muy bueno.
Perdón,
no, muy, muy. Bueno, ganate. Bueno, a Rusia, a Egipto.
Bueno, pero él son los rivales que le tocaron.
A Rusia y a Egipto, anda a cagar. A Rusia, a Egipto y que cuál entre. ¿Cuál otro jugamos?
Arabia Saudita.
¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar! Rusia, gente, Arabia Saudita me dice 4 partidos, no me quiere decir a quién.
Bueno, pero
4 partidos, no. Y en el 2014 perdiste con Costa Rica y con Colombia.
Pero le ganaste a Italia e Inglaterra.
Sí, se ganaron solo. Ya sabíamos cuando fueron que eran una porquería esos dos equipos. Señor, estaban los dos en crisis. Los dos equipos en crisis.
Bueno, Inglaterra no tanto. Tenía,
¿cómo no?
No, Inglaterra ganando,
no,
Italia tenía.
Ay, recién estaba empezando la transición. Inglaterra, señor. Ahora es fuerte Inglaterra, no en el 2014. Italia estaba completamente muerto. Bueno, en la Copa América le fue muy mal a Uruguay. Lleva 5 Copas América, ganó una, salió cuarta, 5 tarestas, ¿eh?
No contemos la del 2007.
No, ¿cómo no?
Y
¿cómo
no? Porque
¿cómo no?
Estamos,
¿por qué no? ¿Por qué no?
Porque estamos hablando de este plantel.
No, venían bien.
Estamos hablando de este grupo.
¿De qué grupo?
Selección.
No, porque con este grupo es lo que justamente dice la Tortu, que tiene razón. Que dirige el señor Miyagi.
No, bueno, en el 2007 en Venezuela.
El Ronco López dirige.
Pierde por penales con Brasil, que termina siendo campeón. Ese es un mal campeón.
Ese es el mejor después del que ganó. Por eso le estoy haciendo un favor contándoselo del 2007.
No, pero yo no se lo cuento porque el grupo este.
Bueno, entonces peor. Ganó una y las otras tres no llegamos ni a la semi. Sí. No pisamos las semifinales. ¿Sabe cómo le fue Uruguay las 5 Copas Américas anteriores? Ganó una, llegó a una final y en las otras dos perdió en semi. Solo en una no llegó a semi.
Sí.
O sea, la Copa América le va mal, Alberto Tavares. Mal. Porque si vas a cinco copas, una la ganás seguro con Uruguay. Ese es el mínimo de promedio.
Bueno.
El mínimo de promedio. Ese. Y después tenés que jugar un par de finales, que nunca jugó, y tenés que llegar a las semifinales casi todas, que no llegó a ninguna.
Bueno, entonces, ahora le puedo decir yo.
Sí.
El grupo lo armó él. Ordenó el cabaret que era la selección uruguaya. Que los jugadores venían...
en el 2012 le damos la mano. Muchas gracias, maestro.
No, bueno. Déjeme terminar. Déjeme terminar.
A mí lo único que me pide la audiencia es que no termine el programa. Dice, vos calladito, Joel, no termines.
Si usted quiere contar la Copa América 2007, la contamos. Si no, jugó 10 torneos con este grupo y en 4 consiguió el objetivo máximo. 3 eliminatorias clasificando y la Copa América 2011.
Bueno,
déjeme decirle. Solo déjeme
decirle. El objetivo máximo.
Solo
máximo.
Solo
digas algo coherente.
Darwin. Solo escúcheme, solo Brasil y Argentina clasificaron igual que Uruguay. No hay otra selección en América que haya clasificado a los 3 mundiales consecutivos como clasificó Uruguay, salvo Brasil y Argentina.
La selección de América tiene los 2 mejores delanteros de su historia.
Bueno,
señor.
Pero lo que pasa es que ahí hay una valoración de cuánta importancia tiene el grupo que armó Tavares y la forma de conducirlo Tavares.
No lo compró Tavares. Vienen hecho esto.
Bueno, si
no,
yo le puedo decir que
no
en
conseguir.
Otro momento con Paolo Montero en la Juventus, con Salayeta en la Juventus, Uruguay no llegaba a los mundiales.
Era suplente en la Juventus y no era un delantero de élite. Salayeta era del mejor delantero que teníamos y era un jugador suplente. Suplente, y todos los demás eran suplentes. Y el suplente del Cagliari eran. No era lo que era suplente, no, del Cagliari.
¿Usted se acuerda de cuando Tavares puso a Suárez en las eliminatorias? Era jugador del Groningen y nadie sabía cuánto podía rendir.
¿Cómo? Pero si los primeros 2 partidos se vio que ya está.
Mire,
volvemos a Jorge Piñerúa, es increíble. Jorge Piñerúa,
¿por qué?
Porque a los 19 años de Suárez, cuando salió Juan Nacional, dijo Jorge Piñerúa, yo lo escuché y lo felicito siempre por decir eso. Yo veo a Suárez y no me imagino un delantero, un 9 de Uruguay, que lo saque hasta dentro de 15 años de la titularidad. Dice, va a ser el 9 más importante de la selección uruguaya de acá hasta el 2030, dijo. Y lo dijo Jorge Piñerúa también. Era una cosa que se da cuenta cualquiera.
No cualquiera,
los hinchas nacionales nomás. Pero son unos hijos de puta, eso lo sabemos. Es como los hinchas de Peñarol. Ven el fútbol con el culo.
Bueno, me deja seguir.
La audiencia se
llegó,
divide.
Llegó a las semifinales de un mundial. Igual que Brasil en su mundial y Argentina llegando a la final en el 2014.
Argentina llegó a la final.
Por eso.
Señor.
Y Argentina a la final en el 2014.
Entonces no es igual.
Brasil,
Argentina tuvo mucho mejor participación que Uruguay en los mundiales.
Brasil hizo un mundial. Lo organizó y terminó igual que Uruguay en Sudáfrica 2010.
No.
¿Y cómo no? Es más, perdió con la derrota más humillante de la historia de Brasil.
El de Sudáfrica y el de Rusia, porque tomó el lugar del organizador.
Con la derrota más humillante de la historia de Brasil incluida.
Sí, ¿y qué?
Después, le quiero decir, solo Brasil, Argentina y Uruguay estuvieron en semifinales de mundiales.
Y nos ganó 18 de las 20 veces que jugamos durante toda esta gran era Tavares, donde estamos al nivel de Brasil. ¡Anda a cagar, canciller!
Bueno, dígame, mire, Neymar ganó solo la Copa de las Confederaciones con Brasil en el 2013. Solo la Copa de las Confederaciones.
Sí, por eso ya pasaron 5 técnicos. Lógico que tenía que pasar 5 técnicos.
Messi declaró.
Messi
declaró que su principal ilusión era ser campeón con Argentina, que no gana un título desde 1993.
Tira.
No, ¿de qué? Salió campeón de
los Juegos Olímpicos.
Yo lo vi la cuenta esa de Tavares, ¿eh? No la cuenta ese hijo de puta, ¿eh?
No, esa.
Yo lo vi, la peor selección de los últimos 30 años. Yo la vi, me la contó nadie. Yo fui a Cardiff, yo estuve en Gales. ¡Y finalmente habla del Teletón vergonzosa! ¡Vergonzosa! ¡La gente se iba a comprar de cerveza, señor! Ahí, ¡la gente se iba a abrazar a los gordos ingleses!
¡Escúcheme! ¡El mejor programa que escuché en mi vida una de estas por mes! ¡No la corte! ¡Tengo que cortar el minuto!
Usted, que defiende a la selección chilena, que es la mejor generación de la historia, ganó dos títulos. Y es un cabaret y una Copa América. Una Copa América organizada como no, pero una Copa América organizada. Hay tres grandes, para mí, errores en la era de Cavani. La primera, el primero es los Juegos Olímpicos de Londres. Otra es la Copa Centenario.
¡Ah! ¡Otra vergüenza!
Que no tiene a Suárez.
No.
Ojo que no tiene a Suárez. Ojo que no tiene a Suárez.
Entonces, deja que dirijas el sotero.
Ojo que no tiene a Suárez.
Levanta quien te dice macro, por favor, Leonel. Levanta.
Ojo que no tiene a Suárez en la Copa Centenario. Por tanto, ahí no es una Copa América.
¿Qué es la Copa Central?
Lo
que demuestra que son los jugadores, y únicamente los jugadores lo que llevan a esto, es que cada vez que le falta medio de esos dos jugadores, no puede competir, no se puede presentar. Uruguay es una vergüenza cada vez que falta Cavani.
En la eliminatoria pasada,
Leonel, Karen vendió Suárez esto aparte. ¿No vendió Karen esto? ¿Dónde está Karen?
La eliminatoria pasada la arrancó sin Cavani, sin Suárez, y Uruguay.
Usted vio lo que fue esta doble fecha, una vergüenza. Usted vio lo que fue Uruguay contra Costa Rica y contra Colombia en el Mundial de 2014. Es una vergüenza. Es una vergüenza Uruguay cuando está Suárez y Cavani juntos. Se puede presentar contra Francia, lo pateó para el arco.
¿Le puedo decir el error? Para mí, conceptual más grande de Tavares en todo este tiempo, el no haber llevado a Valverde al Mundial de Rusia.
Eso es una barbaridad. Valverde, aparte, no es que Valverde, pero fue un año después. No, a los dos meses era titular del Real Madrid. ¿Y sabes por qué lo llevó? Para llevar al Pato Sánchez y al Cebolla Ruiz. ¡Anda a cagar! ¡Anda a cagar!
Tengo que terminarlo con un último.
¡Estoy espalda con espalda!
¡A morir con la tortu! Como se hacen los grandes debates de medios, 10 segundos finales para cada uno con su mensaje del proceso y su mensaje de Darwin.
Me encantó debatir con usted.
A mí también, esto fue una fiesta.
Y lo dejo que me voy a un Zoom.
Le voy a decir otra cosa.
Está
toda mal la lógica, tal, toda rota. Dijo, si nunca fue tan bueno el juego de equipo, ¿por qué hay tanta expectativa? ¡Por los jugadores! ¡Otra vez! ¡Porque juegan Cavani y Suárez!
Hasta el lunes en vivo, chao.
No toquen nada. Dirección: Joel Rosenberg, Carlos Tanco. No toquen nada.